En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, partidazo de este martes 10 de septiembre. Día de noche de debate electoral en Estados Unidos, el primero de Kamala Harris contra Trump. Pero nosotros estamos aquí con temas un poco más mundanos y liados cruzando este desierto que es el fútbol sin competiciones de clubes. Es el fútbol de selecciones que tanto le apasiona a Elías Israel, que está aquí esta noche. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Habrás disfrutado mucho con el Holanda 2, Alemania 2 y con el Inglaterra 2, Finlandia 0, ¿verdad?
Absolutamente.
Perfecto.
Y con esta frase que hemos acuñado ya, que es de Joan Baggiorino mía.
Sí.
Al que no le gusta el fútbol de selecciones es que no le gusta el fútbol.
Vale. A mí me encanta el fútbol de selecciones, ¿eh?
Ya,
me encanta.
Por eso te digo.
En su momento y en su lugar. Bueno, pues eso, que hoy lo que hemos tenido es este empate de Holanda con Alemania en casa, 2-2. Y la victoria de Inglaterra con dos goles de Harry Kane, 2-0 ante Finlandia. Inglaterra ha sumado dos victorias, las mismas que Grecia, con las que comparte el liderato de su grupo de esta apasionante Nations League, que recuerden, ahora tiene una ronda de cuartos de final también en el mes de marzo, por si todo esto fuera poco. Está Luis Millán también en el partidazo preparado para contarnos la última hora del fútbol internacional. Hola Luis, muy buenas, ¿eh?
Hola Juanma, muy buenas.
Ahora te pregunto porque está jugando Colombia con Argentina en Barranquilla, con un calor de muerte y con una humedad increíble. ¿Cómo está el partido?
32 grados, 37 de sensación térmica y está ganando Colombia. Está ganando con un gol de Mosquera, del ex del Villarreal. Estamos ahora en el tiempo de descanso. Colombia 1, Argentina 0.
Vale, y tenemos además también el Ecuador-Perú y el Chile-Bolivia, ¿no?
Sí, correcto, los tenemos ahora en juego. Llevamos superada justo ahora la media hora. Chile 0, Bolivia 1 y Ecuador 0, Perú 0.
Vale, pues lo iremos contando, teniendo en cuenta que a las 12 empieza el Venezuela-Paraguay y a las 2:30 el Paraguay-Brasil. Veremos a ver cómo está Vinicius, que había recibido algunas críticas por el rendimiento en Brasil en las últimas semanas. Ha jugado España sub-21, la clasificación para la Eurocopa de 2025, y ha ganado 0-1 con un gol de Robert Navarro. Y con esta victoria España ha certificado el pase a esa Euro que se celebrará en Eslovaquia, como digo, en el año 2025, el año que viene. Ha cerrado una fase de clasificación casi perfecta el equipo de Santi Denia con 7 victorias y un empate en 8 partidos. Luego hablaremos con Miguelito porque nos ha contado que Bellingham, Militao y Mendy parece que van a estar disponibles el sábado en Anoeta. Así que llueve menos para Ancelotti en ese partido frente a la Real Sociedad. Tchouaméni, de momento, sigue siendo duda. Y en Barcelona, hoy es noticia la rueda de prensa que ha dado Víctor Font, el ex candidato a la presidencia del Barça, que tiene una plataforma, digamos, de oposición que se llama Sí al Futur. De vez en cuando ofrece una conferencia de prensa donde da su punto de vista sobre los hechos que son noticia en el Barça, sobre lo que hace el club y todo esto. Y hoy le ha pedido a Laporta adelantar las elecciones porque considera decepcionante su gestión. Lo más destacado es lo que ha dicho Font sobre el afer Nico Williams de todo este verano, la actuación del Barça y la actuación de Laporta.
Pues sintiendo y sabiendo de todas que nos estaban engañando y que había ejercicios de voluntarismo. ¿Pero por qué? Porque la gente obviamente se cree el relato del club, pero después de que nos hayan prometido X veces algo y no se cumpla, pues pasará como en el cuento del pastor y las ovejas, que ya el pueblo ya no irá.
Perfecto. Pues luego le escuchamos a Víctor Font, estaremos en Barcelona. Ah, y va a estar Freixa en el programa a partir de las 12. Lo digo para que ya, que si me para los pies, que si esto, que si guacachacla, todo esto que me... Pues eso, que todo preparado, que a las 12 entra Freixa para poner los puntos sobre las sillas aquí en la caverna, que siempre viene bien. Hola, Gonzalo Miró, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
No hay día que no la líes. ¿Qué te ha pasado hoy con Griso? Que he leído también en marca.com ahí que has tenido un cruce de declaraciones con Susana Griso. ¿Quieres hacer el favor de portarte bien en los programas a los que vas?
Mira que intento mantener un perfil bajo. Pues, y no me sale.
Claro, te metes con la Anita del Rey, chico. ¿Qué quieres que te haga?
Es que no me he metido con ella.
¿Qué has dicho?
Me parece estupenda todo lo que quiera hacer y lo que haga, pero que ser un youtuber o instagramer creo que está reñido con que no te guste la fama.
Ah, es verdad.
Nada más.
Es verdad.
¿Estás de acuerdo?
Es como
pues
si...
es lo único que he dicho.
Es que es como si eres minero y tienes claustrofobia. Dito, claro, chico, pues no.
A mí no me parece mal que haga lo que hace, pero claro, él dice, no, es que llevo mal la fama. Y digo, joder, pues entonces una profesión un poco equivocada.
Pues
quizá.
Te voy a decir una cosa. Por primera vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo contigo. Y no con Susana. ¿Y Susana Griso no está de acuerdo con eso que has dicho?
Vale, Susana ya ha empezado, que si yo había recurrido al Constitucional y tal, bueno, en fin, ya está, nos hemos ido un poquito de madre.
Buah,
pero vamos, para hacértelo corto ha sido eso.
Buah, en la tele es que mira que las liáis. Está Elías Israel, que ya le he saludado con su fútbol internacional.
Lo dices tú que no haces tele. Ni has hecho.
Pero yo hago tele de pago, es otro producto. Es un producto muy dirigido al cliente.
No siempre. No siempre lo has hecho.
Bueno, pagándome a mí casi siempre. Está Elías Israel, está Gonzalo Miró, está Miguel Rico en Barcelona. Hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Senabre, también en Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ciro López ya está a esta hora, no me lo creo. Porque,
sí, bueno.
¿En
sí.
serio?
Bueno, sí.
La primera vez que llegas pronto al partidazo,
aquí
pero
estoy.
¿Y eso qué pasa?
Yo, menos en fútbol, soy muy del team Miró.
¿Sí?
O sea, siempre estoy de acuerdo con... coincidimos en muchísimas cosas.
Hombre, en esto tiene más razón que un santo. Si no te gusta
no,
la fama,
es que
¿para qué te
eso y
en
otras muchas cosas tiene sí. más razón que un santo.
Sí, sí.
Otra cosa es que no lo queráis entender.
Pero, ¿por qué dices que no lo queréis? Yo lo entiendo perfectamente. En algunas
bueno,
cosas estoy muy de acuerdo con Miró.
En otras no
tanto.
Ya te digo yo.
Qué bien te sienta ese color, Ciro.
Te pasa lo mismo que a mí cuando habla del Atlético de Madrid, que tampoco lo entiendo.
¿Pero qué pasa? ¿Qué crees? ¿Que yo escoro para un lado y que Gonzalo para otro?
Bueno, sí, sí.
¿Sí? Estás muy equivocado.
Igual para el lado contrario
no,
que...
No, estáis equivocaditos.
Que Gonzalo y que yo.
No, os llevaréis una sorpresa si vierais mi voto, de verdad te lo digo.
Pues estáis una sorpresa morrocotuda.
Bueno, no, pues nada, lo que yo te diga.
Ya que la dejáis votando, sí. Yo también lo creía.
Sí.
Nos tienes a todos engañados,
no,
Juanma.
Sí, no. Sí, yo también a vosotros los tengo perfectamente.
Vamos a seguir contigo a votar y que nos enseñes el voto.
Mira,
solo nos gusta etiquetar.
Este me tiene despistado. Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
Muy buenas noches, pues no te despisto, si ya lo descubrió Freixa el otro día. Soy aquel narrador más merengue que Bernabéu.
Bueno, es verdad, ostras,
qué momento.
Te juro que acabo de darme cuenta.
Cara a cara.
Para que veas
la pantalla, pártela.
Para que lo que es la caverna. Te juro, mira, juro por la salud de toda mi gente.
Por tu voto.
Que no.
La de Avilés y Arauz, ¿no quieres decir?
Efectivamente, juro por, como decía. Juro por Lala que, de verdad te lo digo, no me había dado cuenta que coincidían hoy Rubén y Freixa.
Bueno,
pero
sí.
Ya tenemos... Lo teníamos que haber adelantado, coño.
Momentazo.
O sea, ahora ya, esto hasta las 12. Bueno, por Rubén y Freixa, a las 12. Y Evangelio, hola Fernando,
no
muy
tengo
buenas.
Que revelar mi voto, ¿no? Buenas noches.
No, aquí cada uno que haga lo que le dé la gana. No, está todos tranquilos.
Por el momento no.
Todo bien.
¿Te gusta cómo ha vestido Ciro?
Porque lleva un polo rojo, pero eso qué pasa, que el rojo
es naranja, sale rojo, pero es naranja.
color butano.
Voy de Nederland.
Pues Nederland hoy empatado.
De color butano, correcto.
Efectivamente. Esta tarde ha hablado en Valencia Pepelu, uno de los capitanes del conjunto Che, sobre el caso Rafa Mir, y ha lanzado atención este mensaje criticando la actitud de su compañero.
Cada uno es mayor y sabe la responsabilidad que tiene Juan el Valencia. No estamos en una situación para ese tipo de cosas, yo creo que el míster se lo ha dejado claro, el club también. Es pues una multa y un tema que bastante importante, y yo creo que él ya es consciente de que ha hecho las cosas muy mal. Y bueno, como digo, es una falta de respeto al club y afición que no se puede consentir, una situación difícil para él, y espero y deseo que haya aprendido y que obviamente no vuelva a ocurrir nunca más.
Es contundente, pero se habla pues eso, de la falta de disciplina a la hora de horario, salir y todo eso, pero no del hecho que está denunciado en sí, porque en eso el Valencia y los compañeros y Baraja no se pueden meter, porque efectivamente todavía no hay una sentencia que considere a Rafa Mir culpable.
Pero hay mucha confusión con eso, ¿eh?
Sí.
Sí, o sea que yo creo que la gente le está dando la sensación de que el Valencia le está sancionando casi como tachándole culpable, y hay que aclarar que no es verdad. Es lo que acabas de decir tú, que es una cuestión de horario.
Sí, sí, una cuestión de horario disciplinaria.
Disciplinaria, profesional.
Sí. Ojo que acaba de marcar Argentina. Empata el partido frente a Colombia, Millán.
Hace el gol del empate a Argentina y a la vez estaba liando el partido de Chile porque también han marcado, pero lo importante es que el albiceleste hace el empate. Llevábamos solo dos minutos de la segunda mitad.
Mira, 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 Radio La Red, mira Radio La Red. Perdona que te corte, pero mira. Radio La Red Argentina, en directo.
Igual lo celebra.
¡Gol de Argentina, gol nuestro! Nicolás González se equivocó, inhabitual en él. James Rodríguez quiso salir jugando. La tiró desde la mitad de la cancha para atrás y le quedó a Nico. Nicolás González, el bonaerense de Escobar. El de Escobar, una flor. La definición, encaró, fue. Quedó mano a mano con Camilo Vargas. La tiró por entre las piernas del arquero y empata Argentina en el comienzo del segundo tiempo.
Bueno, pues empata Argentina, lo celebra Scaloni. ¿Qué decías, Millán?
Que se está liando también el partido de Chile. Están a punto de pegarse entre Chile y Bolivia. Ha empatado Chile, ha empatado Vargas en una jugada que no les ha gustado a los bolivianos. Y en el partido de Argentina era el primer disparo a puerta de Argentina en todo el encuentro. Ha llegado en el 3 de la segunda mitad y ha servido para hacer el empate.
Te digo una cosa, la fase de clasificación de América, esta sí que es...
Esta sí te interesa.
Esta es de gladiadores, o sea, te lo digo de verdad.
Hombre, el otro día Bolivia jugó a 4.200 metros de altitud.
Sí, sí, sí. Yo creo que van a empezar a hacer obras en las montañas de Bolivia para jugar más alto todavía. O sea, van a poner
regularlo como se regula la altura del césped.
Totalmente, totalmente.
Pues, no, porque si no es otro deporte.
La cuestión, bueno, las selecciones andinas siempre han tenido esa ventaja, que cuando jugaban en casa, de hecho Bolivia fue un mundial, ganando ventaja con los partidos de casa.
Han hecho encerronas allí históricas.
Y iba a decir que ahora van 6 directos al mundial y el séptimo juega repesca, o sea que casi todos los de Sudamérica van a ir al mundial.
¿Qué decías, Millán? ¿Qué pasa?
Que en el partido entre Chile y Bolivia ha sido una cesión al portero de Bolivia, se ha roto, se ha quedado tendido en el terreno de juego y le protestaban al jugador de Chile porque ha aprovechado a puerta vacía para marcar gol.
¿Pero ha subido el gol al marcador?
Sí, sí, hombre.
Pero vamos a ver, o sea, es increíble. O sea, recibe el portero fuera del área, deja la pelota, se tira al suelo.
Vargas, es Vargas, ¿no?
Sí, sí, el que marca es Vargas.
Hombre, Vargas podía haber ganado el premio.
El portero es Lampe, el portero de Bolivia.
Se da la vuelta y la echa fuera.
Si se para, el premio del año.
El premio del año.
Pero una cosa, ¿qué habréis hecho vosotros? O sea, es una de las imágenes de... Yo nunca había visto esto. O sea, el portero... balón fuera del área. El portero le va a dar a la pelota, pero justo antes de darle se lesiona, se cae al suelo, la pelota queda muerta y aparece el delantero de Chile que coge el balón y sigue hacia la portería y mete gol. ¿Sí? Le están ahora reclamando. Tengo la duda de si van a dejar que Bolivia meta un gol ahora en el saque.
Pero eso tiene que ser por decisión de
por
Chile.
Por la reacción de los jugadores de Chile después del gol, no parecía. No sé si ahora...
Vargas estaba haciendo el corazoncito.
Se estaban enfrentando los jugadores de Chile con los de Bolivia.
Pero el delantero se ha dado cuenta de que sale sobre el
partido. Totalmente.
Está adelante, completamente.
Pero es una imagen increíble.
Cuando Vargas se lleva la pelota, el portero ya está en el suelo.
Para mí es una absoluta falta de fair play. Es como si tú atacas al líder del Tour de Francia en un momento en el que se engancha con un perro en la carretera, que no es algo que él pueda elegir, y se cae, y tú le atacas. Para mí es una cerdada.
Bueno, y el portero, que se lo tienen que llevar...
El portero se va en camilla.
En el cochecito camilla, porque se ha roto. Yo creo que rodilla ha ido...
A ver, ahora están hablando los jugadores, estaban hablando también entre banquillos y tal. No sé lo que va a hacer Chile.
Se lo están diciendo los jugadores bolivianos a los chilenos.
Tengo la duda de si Chile se va a dejar marcar un gol de Bolivia.
Tomé con el capitán, con Isla, a ver
que
si...
Que no se dejan el
gol, pero vamos.
Yo creo que no.
Lo veo negro,
A ver. Mira la imagen.
Va a haber expulsados.
Es que, escucha.
Cuando va a golpear,
es que, perdona, el portero ya delante de la cara de Vargas, ya levanta el brazo como diciendo, me he lesionado.
Desde el suelo.
Lo ve,
o sea,
perfectamente.
Él, para que la gente lo entienda, es como si te va a presionar un delantero y cuando el portero va a pegar en largo, antes de pegar en
cae
largo,
al suelo.
Es cuando se lesiona,
sí.
Levanta el brazo, se cae al suelo y exige el cambio. Vamos,
además es que Vargas mete el gol vacilando. O sea, sí. Va lento a la línea de gol, sí. Levanta los brazos cuando
le falta meterlo de cabeza a la línea como en el cole.
Va vacilando un poco.
Bueno, pues a ver
poco.
Qué...
O
sea, es el fair play completo. O
sea, el fair play sería dejarse meter el gol ahora. Difícil que lo hagan, pero sería...
Que no va a ocurrir.
Vamos, y si quiere arreglar Vargas lo que ha hecho, meterlo el propio Vargas.
Se llevan al portero en camilla y efectivamente ahora sacará de centro
Bolivia.
Y vamos a ver cuál es la actitud de Chile en la primera acción de Bolivia. De
sí, si miramos la clasificación, Chile ahora mismo es noveno. El que marca el playoff, que sería el último que podría jugarse e ir al Mundial, es Bolivia precisamente. O sea, así que tal como está la clasificación...
Que se juega la vida.
Sí, sí. Yo...
Es verdad que queda mucho.
Lo vería muy extraño que Chile ahora se dejase marcar.
Son muchos partidos, pero tal y como es la competitividad en el fútbol sudamericano, yo es que... Bueno.
Eso
no es una cuestión de competitividad.
Claro, claro, es que esto es una cuestión de humanidad. O sea,
las de prensa posteriores serán muy interesantes hoy.
Sí, sí, sí.
No, y las patadas van a volar como se deje meter.
Bueno, ya estaban volando. Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial son bastante
muy duras,
bastante salvajes.
Yo sigo viendo a los jugadores hablar unos con otros. Los bolivianos lo están pidiendo, los chilenos yo creo que están rechazando la propuesta de los bolivianos, creo, ¿eh? Y se va
están conversando con ellos, sí. Pero vamos.
Y el portero se ha tenido que romper bien porque está llorando.
Puede ser lesión grave.
Desconsolado, sí. Se la han tenido que llevar,
vale.
No se podía.
Vamos
mover.
A ver qué fe tenemos en el ser humano y en el ser humano chileno.
Cero.
¿Alguien cree que Chile se va a dejar meter un gol por Bolivia?
No.
Nadie.
Yo.
Rotundamente.
Tú dices que sí, Elías.
Yo digo que sí.
Pues
yo también.
Yo digo que también. Yo digo que Chile se va a dejar meter un gol.
Yo quiero decir que sí.
¿Quieres? Pues dilo.
Pero lo que crees.
Cree que no, pero quiere decir que no.
Quiero decir que sí.
Pero vale. Sabes que no.
Acaba de sacar de centro.
Pero me temo que no.
Me gustaría que sí, pero no va a pasar.
Ha sacado de centro Bolivia y Chile ha ido
Chile
a presionar.
Chile presionando como si no hubiera mañana.
A robar el balón.
Sí, sí. Que sí, que se van a dejar.
A ver.
Sí, sí.
A ver. Este es el primer ataque de Bolivia.
Espera, que igual marca Bolivia porque está solo delante. No
me lo creo.
Pero pase atrás, puede marcar Bolivia. Y marca.
¡Gol de Bolivia!
¡Ha marcado Bolivia!
Pero no se lo han dejado. Pero una cosa, pero vamos a ver, ¿esto qué está? ¿Es de Netflix esto o qué es?
Sí,
o sea, ha marcado Bolivia sin que le dejara marcar Chile. en la jugada.
Sí. Ahora se tiene que dejar meter otro.
Claro, porque este era de verdad.
Pero vamos a ver, ha marcado Bolivia sin que le deje marcar.
No se han dejado, ¿eh?
Mira,
no. Han ido a presionar.
Atención, radio en Bolivia, en directo. ¿Lo tenemos? Ponen ellos la música, ¿eh? Bueno, nosotros.
Justicia divina. Justicia divina. Gol de Bolivia. Miguelito, suban el volumen.
Miguelito.
Se llama Miguel III. Juega en Brasil el que ha metido el gol. Miguel III.
Gol de Bolivia, 2-1. Gol de Bolivia, 2-1.
Bueno, de verdad... Es increíble lo que acaba de pasar. Un gol totalmente inhumano por parte de Chile. Chile no le devuelve el gol a Bolivia y Bolivia en el primer ataque marca gol.
Karma.
Pero con Bolivia defendiendo la jugada con todas.
Al final teníamos razón.
O sea, cuidado, que el resultado es el mismo que hace 5 minutos,
¿sí?
Pero la imagen de Chile está en la lona.
Totalmente. Y los bolivianos ahora mismo tienen que estar súper crecidos, claro.
Como ha dicho el narrador boliviano, justicia divina.
Sí.
Hay VAR en el Colombia-Argentina, ¿eh?
Tiempo de juego Sudamérica.
Pero si no nos gustaba el fútbol de selección.
Por un posible penalti a favor de
¿qué programa? Dije yo, tenemos un programa
posible hoy. Posible penalti a favor de Colombia y lo va a ver el colegiado al VAR.
Bacalá.
Yo no sé si quiere ver la mano, si quiere ver la entrada.
Es la entrada, le barre, ¿eh? Al jugador de Colombia. Le barre.
Mira. Luego es que además le toca el balón en la mano.
Mira, dale al play.
Pero tú no dices que no cometas jugadas concretas.
Dale al play. Dale al play, VAR. Dale al play, a ver qué pasa.
¿Está la imagen parada? ¿Le podéis dar al play o qué?
No, pero eso.
No, porque primero le ponen el contacto, Fouto, pierna izquierda, míralo abajo. Y luego le barre.
Es ahora.
Phil Rafael.
Daniel Muñoz, el lateral de Colombia, el que entra en el área y le tocan, ¿eh?
Penalti con todas las de la ley.
Ahí toque, sí.
Penalti clarísimo. Copa de un piano, lo he visto yo en directo, imagínate.
Estamos haciendo tiempo hasta lo de Freixa y
también iba con todo, pero el árbitro se lo está pensando, ¿eh?
Yo creo que lo va a tirar James, ¿eh? Que para mí está siendo el hombre del partido, de una asistencia mosquera en el 1-0.
Lo tienen que pitar. De momento el árbitro lleva ahí 40 segundos en el monitor y todavía no ha decidido nada. Otamendi va con todo, pero hay que ver.
En el sudamericano tardan bastante.
Has dado una asistencia a cada uno, Rubén.
Penalti a favor de Colombia. Minuto 57, ahora mismo Colombia 1, Argentina 1.
Vamos, James.
Pues yo digo que lo falla.
Vaya cómo tiene el polo el entrenador de Colombia.
Sí, sí, o sea, sí, absolutamente empapado.
Parece que sale de los Sanfermines, macho. O sea, lleno de, empapado, de verdad.
Aquí está viendo unas patadas y unas entradas en este partido.
Bueno, fútbol.
Es increíble,
foto,
de verdad.
Fútbol,
o sea, que acaben sin lesiones en este partido es un milagro.
En todos.
Por cierto, Chile acaba de enviar un balón a la escuadra en el Chile-Bolivia. Oye, me encanta el fútbol de selecciones.
¡Vamos!
Me encanta el parón de selecciones, Elías.
Al carrito, vamos a carro.
Bueno.
Madre mía.
Va a lanzar que lo tira contra el Dibu, que es especialista.
Es verdad. A ver qué hace el Dibu en el...
No va a hacer nada porque lo va a tirar alto.
Tremendo. Pero estáis visionarios esta noche.
¿Quién lo tira, Millán? ¿Quién lo va a tirar?
Yo creo que será James. A ver si alguien se atreve a quitarle el balón al... Hombre. Jugador del Rayo Vallecano, que el otro día tuvo unos minutitos, hoy ya titular.
James.
Lo tiene. Hombre, con el brazalete. Creo que no hay duda.
Después de la liada en el gol de Argentina, se querrá desquitar un poco, ¿no?
Cada vez que lo veo me parece menos penalti. No sé si lo ha hecho con la mano.
Yo creo que lo hace con la mano.
Penalti.
Totalmente. Sí, cada vez me parece menos penalti.
Penalti.
Bueno, espérate, que de aquí a que se tire va a pasar un rato,
James, que ha dado la asistencia del primer gol.
Mira, la radio colombiana está así ahora. Mira. Colombia, ¿eh?
Sí. No hay muchas alternativas, ¿o yo?
No, pues James, pues para eso está James, ¿no?
Pues sí, y entonces ahí ya es el que peca y reza empata.
Sí, pues yo le digo que no veo penal, pero gracias.
Mira, los colombianos son honrados, ellos. No ven penal, pero gracias.
Solo lo veía Fouto.
¿Ves?
El único que lo ha visto Fouto.
Bueno, ahí va.
Yo y el árbitro.
Cuatro jugadores argentinos apretando a James.
El árbitro del VAR.
Sí, sí.
Va James Rodríguez, preparado con la pierna izquierda, el jugador del Rayo Vallecano, el ex del Real Madrid en Barranquilla, el Dibu que salta, que quiere despistar a James, el árbitro que les dice a todos, oye, no os metáis nadie dentro del área, que si no, lo tendré que mandar repetir, preparado James Rodríguez para pegarle con la pierna izquierda, a ver si se deciden, porque está toda Barranquilla pendiente de este lanzamiento de penalti que puede poner por delante a Colombia. Allá va James Rodríguez, al final le van a despistar, preparado James con pierna izquierda, no se ha movido nada el jugador del Rayo, le pega y la marca. Marca James Rodríguez, le tiró al lado contrario, que se tiró el Dibu. Marca Colombia, minuto 60 de partido. Colombia 2, Argentina 1.
La ha puesto en la escuadra,
Sí, sí.
Golazo.
Bueno, sale todo el banquillo a celebrarlo para los colombianos. Luego en Mundo Maldini vamos a comentar el partido y nos va a contar Maldini la importancia de este enfrentamiento entre Colombia y Argentina. Pues así está el fútbol en directo. De lo que se ha jugado ya, vamos a hablar Inglaterra. Ya está preparado Manu Sánchez. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que has estado pendiente del doblete de Harry Kane con Inglaterra, 2-0 a Finlandia. ¿Qué tal ha estado Inglaterra?
Muy bien, sorprendentemente bien. Desde que se fue Gareth Southgate y ha empezado con este técnico interino, con Lee Carsley, han cambiado alguna cosilla, ha confiado en muchos futbolistas jóvenes, pero hoy era un día sobre todo de celebración para Harry Kane porque cumplía 100 partidos con la selección inglesa. Es el décimo jugador en la historia en llegar a ese número de internacionalidades y lo ha celebrado pues con dos goles. Suma ya 68 tantos con la selección, es el máximo goleador de largo por encima de Wayne Rooney. Y una Inglaterra que suma dos victorias en esta Liga de Naciones, porque bueno, también está en la Liga B, descendió en la última edición y ganó el otro día a Irlanda y ha ganado hoy a Finlandia.
Oye, ¿sigue la polémica con lo de cantar el himno desde el banquillo o no?
No, yo creo que eso fue que había pocas noticias la semana pasada o estos días en Inglaterra y había que buscarle las cosquillas de alguna manera a, como digo, a este técnico interino, a Lee Carsley. Le preguntaron que si iba a cantar el himno, él dijo que no lo hacía cuando jugaba con Irlanda. Hay que decir que este hombre, que Lee Carsley, nació en Birmingham, pero como tenía una abuela irlandesa, jugó para Irlanda, jugó 40 partidos con la selección irlandesa, incluido uno en el Mundial de 2002, y después se fue a entrenar a la selección sub-21 inglesa. Y él comentó que no cantaba el himno ni con Irlanda ni en la sub-21 inglesa porque él está centrado en lo que va a ocurrir después en el partido. He estado buscando casos, he estado leyendo casos de otros futbolistas o de otros entrenadores que no cantaran el himno. En Inglaterra la verdad es que suelen ser bastante respetuosos con esto. No me he encontrado muchos casos de futbolistas que no lo han hecho. Wayne Rooney no lo solía hacer hasta que fue capitán. Gary Neville en la Eurocopa del 96 se picó porque el presidente de la Federación Inglesa le pidió que cantara el himno y dice, como me lo han pedido, pues no lo voy a hacer. Y en cuanto al resto de técnicos internacionales que ha habido en la selección inglesa, que no son muchos, Capello no lo hacía porque era italiano y le parecía irrespetuoso para Italia, y es Sven Goran Eriksson, al que por cierto se le ha guardado hoy un minuto de silencio en el estadio por su triste fallecimiento. Sven Goran Eriksson sí que lo intentó alguna vez, pero decía que no le salía muy bien, que no le quedaba muy bien el God Save the Queen.
Vale. Y eso del permiso de trabajo que han denegado a un miembro del cuerpo técnico de Ancelotti, o que quería ser del cuerpo técnico de Ancelotti.
Sí, Andy Magan, que es técnico asistente del Stockport, que es un equipo de League One, había tratado, según he leído en el diario Times, le iba a fichar el Real Madrid, porque ¿sí? Él había compartido, había hecho el curso de entrenador con David Ancelotti. David Ancelotti le había recomendado a Ancelotti, pues que se ve que Ancelotti quería un técnico de la English Football League, es decir, de las divisiones inferiores de Inglaterra. Este hombre es conocido aquí por su fútbol de ataque, por las tácticas que tiene para el fútbol ofensivo, y cuando parecía que lo tenía todo hecho, porque ya había viajado a España, había mirado casas, había mirado incluso colegio para sus hijos, le han denegado el permiso de trabajo. He estado viendo a ver qué hace falta para ir a trabajar a España, si estás trabajando en, o si vives en Reino Unido, y tampoco he visto que haya nada que salga mucho de la norma. Es decir, te piden que tengas el pasaporte en regla, que tengas un trabajo ya cerrado, que tengas una residencia en el país al que vas, y muy poquito más. Así que entiendo que quizás ha sido algo burocrático por tema de que no llegaba el permiso de trabajo a tiempo para que se completara, porque tampoco se ha desvelado exactamente cuál es la razón. Y es verdad que, bueno, pues que puede llevar hasta 9 meses que se te conceda el permiso de trabajo aquí en Reino Unido.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. ¿Qué tal ha estado Alemania con Holanda?
El partido muy entretenido. Es que ha marcado Holanda a los 2 minutos de partido, ya había marcado, y muy entretenido. De ida y vuelta, ha hecho Ter Stegen un paradón también. Al final, 2 goles cada uno. El otro día marcaron 5 cada uno.
¿Se ha lesionado
¿A qué? Sí. En el minuto 35 le ha dado un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo y se ha retirado tieso.
Sí.
Yo creo que, vamos, la rotura no se la quita a nadie.
¿Quieres decir algo más de cualquier otro partido?
Sobre el de Inglaterra, que Gallagher, para los atléticos que nos estén escuchando, no ha tenido minutos en el partido, y para los del Levante que nos estén escuchando, ha marcado Kochorasvili un golazo con Georgia.
Bueno, tremendo, ¿eh?
Para ganar a Albania.
¿Eres panenquita ahora?
No, pero que he visto.
Estoy flipando contigo.
Que le encanta el fútbol de selecciones.
Sí. No, ¿qué me vas a poner? Comenta, si no estás aquí para ponerme a mí el gol.
No, escríbelo, Millán.
Bueno, pues desde fuera del área le ha metido un zapatazo y gol.
Mañana ya no hay ningún partido, ¿no?
Mañana nada ya. Mañana todos de vuelta a casa.
El primer gol de Harry Kane, que ha marcado 2 en su partido 5 en Inglaterra, el primero es un golazo también. Se limpia el defensa con un caño y la pone arriba. Muy buen gol de Harry Kane.
Muy bien. Gracias, Millán. Bueno, no, quédate.
Me quedo, ¿no? Sí, a ver si se lía por ahí. Sí.
Claro, que hay que contar lo que
puede haber lesiones y goles
sin duda,
devueltos y todo eso.
Descanso en el Chile-Bolivia.
¿Qué tal la sub-21? Madrigal, Abel, muy buenas.
Pues mucho más tranquilo que el fútbol sudamericano.
Sí. Partido dominado de principio a fin, ¿no?
De hecho, es que no ha tirado puerta a Hungría. Entonces, el partido ha sido muy fácil y sencillo para España, para los de Santi Denia, que se adelantó en el minuto 20 a partir del gol de Robert Navarro. No ha habido mucho más en el partido y con esta victoria se sella la clasificación al europeo de 2025 de Eslovaquia, y somos por ahora de la... Solo hay 3 selecciones clasificadas, España es una de ellas.
Lo que he visto es que había muchos españoles en la grada.
Sí.
Mucha gente joven, debía ser una ciudad con mucho Erasmus, ¿no?
Yo creo que Budapest es una de las ciudades más elegidas para el Erasmus.
¿Era en Budapest el partido?
Sí. No, perdón, Budapest no. Está a 1 hora de Budapest, es que es Kecskemét, que es una ciudad al sureste de Budapest.
Vale.
Y digo porque la Budapest gente habrá viajado desde Budapest.
De las más elegidas por los Erasmus es Budapest, ¿no?
Sí. Me consta a mí que sí.
Vale.
No me extraña.
Ciudad extremadamente bonita, ¿no?
Sí. Muy bonita.
Sí. Y tiene pinta que es bonita de día y de noche.
De noche.
Sí.
No van por eso, no van por la ciudad.
Sí, efectivamente. Gracias, Abel.
Gracias a ti.
Un abrazo. Vamos a cerrar este arranque de programa, antes de que llegue la batalla Freixa-Rubén Martín, Freixa va a tener batalla hoy con varios, pero puede con todos. Sí, Freixa ahora es el ídolo de...
Ahora
Freixa está en su prime.
En la cresta de la ola.
En la cresta de la ola. Que digo, vamos a cerrar con Valencia. Rafa Villarejo, la Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha explicado el Valencia y cómo ha sido lo de Pepelu, las declaraciones de Pepelu sobre Rafa Mir?
Bueno, primero esta mañana el club ha hecho una reunión informal con los medios para poner en contexto todo lo que había sido la actuación del propio club durante estos últimos 10 días, desde que ocurren los hechos del asunto de Rafa Mir, y para explicar precisamente lo que decía Gonzalo, que el club se ha basado únicamente en la presunción de inocencia, que esperó al auto de la jueza para tomar una decisión y que entendió que no había base jurídica para tomar una decisión distinta, y a partir de ahí, insisto, no está juzgando los hechos, sino que juzga un acto de indisciplina del futbolista, claro. El hecho de estar a las altas horas y también la imagen que ha dañado al club pues ver a un futbolista suyo entrar esposado a un juzgado o que haya pasado dos noches en el calabozo. A partir de ahí, lo que contábamos, la sanción económica se basa en el convenio AFE de la Liga, es decir, le van a quitar un porcentaje del sueldo que cobra el futbolista seguramente en un mes, porque ese es el periodo que contábamos que va a mantener al futbolista fuera. Es una decisión que tiene que tomar Baraja, pero en principio van a ser dos partidos. Y lo más extraño de todo lo que han contado esta mañana por parte del club, a mí al menos me lo parece, es que según el Valencia, y hemos insistido cuatro veces en preguntar, ¿están diciendo esto? Peter Lim no ha participado en ningún momento en la toma de decisiones en el asunto de Rafa Mir. Yo sé que a lo mejor esto no le dais tanta trascendencia, pero cuando os hemos contado mil veces, están esperando lo que hay de Lim para comprar un boli en el club, y me entenderéis la exageración, hombre, en uno de los casos más graves, y mira que han pasado en el Valencia de los últimos tiempos, que el máximo accionista no haya formado parte de la decisión final, a mí al menos me llama la atención y ha chirriado un poquito más, porque ya sabes el caldo de cultivo que hay aquí con Peter Lim. Solo faltaba que el club alimentase un poco, el resumen es, a Lim también le importa un pimiento, valga la expresión, lo que ha ocurrido en este caso. Está por encima de todo y tampoco en esto ha aparecido. Insisto que a mí es lo más extraño que me ha parecido de todo lo que ha contado el club y de Pepelu que contabas y que escuchábamos en la entrada del programa. Hombre, la verdad es que el palo es importante. Pepelu es uno de los tres capitanes,
sí, sí.
Y le ha dado al compañero, que ayer se disculpó en el vestuario, pero que hoy ha ejercido de uno de los capitanes y que ha insistido una y otra vez en la falta de respeto, no solo al vestuario, sino al club y a la imagen, sobre todo, también de sus aficionados. Así que le manda un recadito.
¿Cuándo habla Baraja?
Baraja tiene que hablar el sábado, porque el equipo juega el domingo, o sea que la rueda de prensa será el día previo, sábado por la mañana, después del entrenamiento.
Cita con el Atlético de Madrid, uno de los grandes partidos del fin de semana. Muy bien. Rafa, gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Isaac Avilés, Morris, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Están encantados con el arranque, ¿eh? Hemos recibido un montón de mensajes. Decía un oyente, una grandísima noche de radio, que deberían poner más partidos de las selecciones de Sudamérica a esta hora. ¡Qué espectáculo!
Un espectáculo increíble.
Y otro te decía, manda este programa a los premios Panenka. Juanma, habéis estado soberbios. A la gente le ha encantado esto de que haya fútbol en directo a estas horas.
Pues este año, si hay premios Panenka, deberíamos presentar este programa. Sí. Incluyendo el agria polémica de Susana Griso y Gonzalo Miró sobre Victoria Federica.
Todavía no ha llegado la de Rubén con Toni.
Convendría esperar a que termine y queda hora y media.
Pues. No, nosotros lo presentamos por fragmentos, porque hay fragmentos que valen para Londas, otro para... otros no valen para nada. Hay fragmentos para todo.
Bueno, había varios oyentes, Juanma, que no les ha gustado lo que ha hecho Chile, ¿eh? Uno decía, ojalá Chile no se clasifique para el Mundial por semejante antideportividad. Y otro, tirando de ironía, decía, confirmado, el premio príncipe, en este caso princesa de Asturias a la Concordia, será para la selección de Chile, compartido con el Comité Paralímpico Internacional. Otro decía, ¿cuánto tenemos que aprender de los argentinos? Fijaos cómo han cantado el gol del empate ante Colombia en un partido de clasificación intrascendente prácticamente para ellos. Y otro decía que este señor de Radio La Red canta los goles como Rubén los del Real Madrid. Y por último, Juanma,
firma Freisa.
Te decía un oyente que lo está escuchando desde Heraklion, Creta. Dice que se escucha muy bien el programa desde allí, que está pasando unos días de relax con su señora, pero eso sí, a las 11:30 el partido.
Perfecto, pues un saludo y que disfruten. Y ahora, atención a esto, porque la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos es un guiño a la libertad. Gemma, muy buenas.
Sí, Juanma, muy buenas. Por eso todas las chicas somos súper fan de Fluchos, porque son zapatos preciosos y comodísimos. Y es que los nuevos zapatos Dorking by Fluchos de nueva temporada tienen todo lo que queremos. Tienen calidad, diseño, ligereza, flexibilidad, tecnología. Con los Dorking by Fluchos nos sentimos guapísimas, nos sentimos comodísimas y nos sentimos muy libres. Este otoño libera tus pies con Dorking by Fluchos. Los tienes en las mejores tiendas. Fluchos, comodidad absoluta.
Son las 12 de la noche, 4 minutos, una hora menos en Canarias. Esta va a ser una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Y a mí?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Vuelta al cole Vision Lab. Ahora gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Sí, solo 59 euros. Serás el más visto de la clase. Más info en visionlab.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con una alineación impresionante. Elías Israel, Gonzalo Miró, Miguel Rico, Dani Senabre, Ciro López, Rubén Martín, Fernando Evangelio, está Morris leyendo los mensajes. Bueno, está Fouto. Tremendo el equipo de comentaristas que tenemos esta noche en el partidazo. Se incorpora al partidazo desde Barcelona Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Uy. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha pasado?
No, esperábamos a Tony Freixa.
Yo creía que ya era Tony Freixa. No esperamos más. Tony Freixa
siento...
también...
No defraudas.
Nos encanta, chicos, que llegues, Elena. Por favor. Ni lo dudes.
Lo ha dicho con mala leche, ¿eh? Siento defraudaros.
Sí, esa cosa ya. Pues, no le ha gustado.
No, claro, porque es que ha habido como un no general.
Pero porque les gusta el barro, Elena. No, no era por ti.
General no, Elena.
Tony Freixa. Hola, Tony.
Gracias, Miguel.
Muy buenas, Tony.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin hablar?
¿Cómo que cuánto tiempo? La semana pasada hablamos, ¿no?
No, joder, con otros hablas cada día.
Se lo ha hecho largo.
¿No? Ahora como, sabes, como sales triunfador de aquí,
viene
te gusta venir más a menudo,
viene
¿no?
Viene fuerte, viene fuerte.
No, yo siempre, siempre, muy a gusto, ya lo sabéis. Y cuando me preguntan, siempre digo que en la COPE me tratan de maravilla.
Hombre, eso, claro, eso es verdad. Pues, lo sé. Joder, me he escrito unos amigos tuyos, no veo las cosas que me han dicho, de verdad.
¿Sí? ¿Amigos míos?
Bueno, amigos, de estos, sí, que tus fans, vamos, ahora tienes un...
Tu entorno.
Un ejército de fans que
no, son del Barça, no son fans míos. Es que, si os creéis que la reacción favorable a mí es porque es a mí, es que ya seguís estando equivocados. O sea, la gente lo que hace es apoyar al Barça y estar muy dolidos cuando al Barça no se les respeta. Cuando han encontrado una voz que ha defendido el Barça, pues están encantados.
Pero una cosa...
Pensáoslo.
¿Tú, para ti, yo soy el ejemplo de periodista madridista? ¿Yo?
¿Cavernario?
No, ¿Cavernario?
Ese soy yo.
Hombre, te falta el escudo.
Pero vamos a ver. Pero, ¿por qué dices lo que no crees? Di la verdad.
Porque habla para su público.
El otro día te ofendiste cuando te dije que llevamos 12 puntos, que te volviste loco.
Me volví loco, no. Lo que dije
es... Sí, me dijiste que la liga se acaba al final. Hombre, claro que se acaba al final.
Claro, hombre, yo lo
que... es el mismo discurso que se está diciendo ahora en otros programas, que felicidades por la liga de la liga de agosto, ¿no? No sé qué están diciendo por ahí. Sí. Es que no podemos ni ser felices los del Barça, porque habíais definido que íbamos a ser infelices. Y ahora os habéis encontrado un inicio de liga y os ha pillado con el pie cambiado. No sabéis dónde ubicaros.
Pero te lo digo de verdad que no, Tony. Yo estoy muy bien.
¿Es así?
Muy bien, muy bien. Te lo juro, estoy súper a gusto. Y creo que le viene bien a la Liga que el Barça esté bien. Lo que no le viene bien a la Liga es que el Barça esté mal y que el Madrid se destaque por arriba y gane la Liga en noviembre. Claro, los seguidores del Madrid me dirán, bueno, pues mira este, que quiere que... Pues sí, yo quiero que haya una Liga reñida, competida, que los clásicos merezcan la pena, que no llegue la Liga decidida a un clásico. Eso es lo que me gusta.
De todos modos, si buscas ligas ganadas en noviembre, encontrarás muchas más del Barça en estos 25 últimos años que del Madrid. ¿Eh?
No.
Así.
No lo sé, no, sí. No tengo el dato.
Sí. No, hombre, madre mía.
En estos últimos 20 años de Negreira, vamos, seguramente encontrarás más de una y de dos.
Ya ha salido
la palabra.
Sí, ya ha salido Negreira.
Es que me viene a la cabeza, hablas de los últimos 25 años y digo, Negreira, me viene a la cabeza.
El comodín.
No, me viene.
Pero es
un resorte.
Sí, Ciro, el 2-6, el 0-4, el 1-3, el 1-4, Negreira. Era Negreira.
Alguno de esos habría que mirarlo.
No eran Messi, Neymar, Suárez, Xavi, Iniesta, Busquets...
Villa, Rakitic, que partió en un clásico.
No. Era Negreira.
Sí.
Bueno.
Luego, cuando se ponía la camiseta de la selección española, entonces sí, celebrabais los títulos.
Bueno, no te creas.
Y no
tampoco
todos,
te creas que yo tiraba
no todos.
Oye,
no todos.
Está en el programa La Tertulia Rubén Martín, Tony.
Madridista.
Hombre. Más madridista que Bernabé.
Ya era hora que te descubrieran, macho.
Vamos a ver.
Hoy se va a desenmascarar a mucha
gente.
Y narrando los partidos.
Ahí te doy la razón, Freixa.
Bien, Tony, bien.
He de decir, Juanma, que escuché a Rubén, que colgó en sus redes sociales un comentario.
Sí.
Y le agradezco el comentario porque es un comentario de deportividad.
De fair play, claro.
Y es que,
todo
y es
el que no tuviste tú, te lo tuvo Rubén.
Decirle a uno que es madridista. Hombre, a mí si se me dijera me ofendería mucho, es el peor insulto que me podrían decir, pero al que lo es, le debe gustar.
O sea, lo peor que te pueden llamar en la vida es madridista a ti.
De las peores cosas.
Yo te lo agradezco, Tony, porque llevaba tiempo ya queriendo desenmascarar a este personaje.
¿A Rubén Martín?
A Rubén Martín. Yo te lo agradezco.
No,
te lo agradezco.
Fue muy duro. Mira, el otro día estábamos en directo y de repente en ese hype de emociones y de ataque que tuvo Tony contra nosotros, habló de Rubén Martín. Vamos, pero vamos a ver, ¿pero podrá decir que es un golazo? ¿O no se puede decir que...?
Bueno, el pase va
No tiene libertad el comentarista para considerar que lo que acaba de ver es un...
Y yo podré pensar que es más merengue que Bernabéu.
Vale, perfecto, pues para ti es más merengue que Bernabéu. Y tú eres el rey de la imparcialidad, claro. Tú eres el que da las lecciones de cómo hay que hacer las cosas por ser imparcial,
supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Claro. Pero claro, no sale cuando él dice lo de... Bah, es que estaba gritando y... Claro, que estaba cantando el gol de Mbappé, que era un taconazo de Valverde.
De Valverde.
Es que sinceramente me sorprendió cuando lo estaba viendo, pero es que yo... ¿Sabes qué pasa, Juanma? No sé si os gusta o no, pero yo suelo decir lo que pienso. Vamos, digo siempre lo que pienso. Y cuando estábamos hablando en aquel momento y recordé ese jugador que resulta que tiene que convertir al Madrid en un equipo imbatible, pero que está 4 puntos por debajo del Barça, pues ese jugador que llevaba 5 partidos sin olerla, el otro día cuando marca un gol, me sorprendió realmente la retransmisión y que eso fuera calificado de golazo con esa fuerza y con esas ganas, que parecía un poco, igual son imaginaciones mías, pero me pareció que el que lo decía, hombre, bastante blanco es, pero vamos, igual me equivoco.
Rubén, ¿quieres decir algo?
No, que ya si lo ha escuchado Freisa ya lo sabe, que claro. A mí que me llame madridista no me parece un insulto, como tampoco que me llame atlético, culé o... No me parece un insulto, la verdad. Y luego, a mí es que me pareció hasta gracioso, la verdad. O sea, es que a mí me gusta la gente que dice lo que piensa, Freisa dice lo que piensa, a mí me encanta que esté aquí, me encanta escucharle. No nos conocemos como para saber de qué equipo soy, porque no lo sabe ni mi familia, pero él no dijo que lo sabía, él dijo, pues a mí me parece más madridista que Bernabéu. Pues yo lo que creo es que los chavales tienen la piel muy fina y que luego se van a las redes sociales a decir, madre mía, qué palo. Y yo digo, pero qué palo, pues si es pues un tío diciendo lo que piensa, es un aficionado del Barça, con la pues como el abuelo, cuando se pone la del Madrid con la bufanda apretada...
El abuelo Siro. Está llamando a ti abuelo.
Perdón, no.
Es que pues, a lo mejor piensa que le estás comparando con un abuelo del Barça.
Que es un aficionado, pero esto pasa siempre. Los aficionados del Barça ven los partidos del Madrid para ver si pierde el Madrid y los del Madrid al revés. Entonces, cuando marca el Madrid, los culés se enfadan y cuando marca el Barça, pues los madridistas se enfadan y la pagan con el narrador. Pero si es que no es nada nuevo. Así que, Freisa, por mí no hay ningún problema. Puedes seguir llamándome madridista lo que quieras, que yo estoy encantado de que estés aquí y de que nos crucen.
Muy bien, pues te lo agradezco.
Qué lección.
Y si te escucho cuando estás narrando un partido, que tus comentarios son los que haría cualquiera desde la tribuna o desde la grada del Bernabéu, pues lo pensaré así. Igual lo pienso mal, igual tengo una percepción equivocada.
Puede ser.
Pienso.
Oye, Rubén,
no creas que vas muy desviado.
¿En Dazón haces partidos del Barça o no? ¿O nunca te toca
sí,
el Barça?
Sí, narro solo puedo narrar el Madrid o el Barça.
Ah, claro, Dazón. Porque el Atleti lo haces en la radio.
El Atleti y no canta radio. Igual.
¿Y sabes qué le pasa a Rubén cuando canta un gol del Barça?
¿No tendrás...
Que los del Madrid dicen lo mismo, pero
no.
Rubén, ¿no tendrás a mano un gol tuyo del Barça en Dazón, ¿verdad? No lo tendrás a mano para ponérselo, ¿eh?
Funeral, seguro que es un funeral.
Sí, bueno, lo podemos buscar. Creo que cantó uno. Gol. Sí, otra vez la miña mal.
Sí, otra vez.
Otra vez la miña mal.
No, a mí cuando narra los del Atleti tampoco.
Mira,
me
fíjate,
convence,
el otro día. Bueno, es que los del Atleti me llaman ciervo, que son, es como se dirigen despectivamente a los madridistas. Digo, porque o sea, cada uno va con su.
O sea, tanto.
Que es normal, que cada uno está en su rollo. Es que no hay problema.
Te largan a pulso.
Claro, oye, es que ves, claro, pues, tú Gonzalo es antiatlético,
no metas cizaña, no metas cizaña. Claro. Bueno, pues así están las cosas, pero bien, Tony, aquí yo me encanta, lo que pasa es que sí es cierto que este año te he visto empezar la temporada como más agresivo, más un punto más agresivo, sí.
No he empezado agresivo, vamos, no, he contrarrestado el estado de clímax en el que estabais, que os creíais que todo estaba perfectamente ordenado y os ha pillado un Barça, o sea, os ha pillado las dos cosas, el Barça que juega mucho mejor y gana de lo que os esperabais y el Madrid de empate, que llame así porque he disfrutado mucho con los
estamos empates. En pretemporada, Tony.
Sí, claro.
No te vengas arriba, que...
Cuatro partidos, 4 puntos. Ciro, 4 partidos, 4 puntos. No, es fácil calcular cuántos habrá en 38 jornadas.
Había que dar un poquito de confianza,
Tony. ¿Te atreves a hacer esa cuenta?
Bueno, es una proyección lógica, ¿no?
¿Cómo sois tan...? De verdad, yo cuando habláis pienso, ¿pero por qué sois tan osados con lo cabrona que es la hemeroteca? O sea, que luego esto, tú no sabes cómo va a terminar. ¿Puedes...?
Me da igual. Mira, a mí el fútbol me sirve para divertirme, para ilusionarme, para disfrutar. Y estoy disfrutando con mi equipo y viendo cómo ese Madrid que tenía que arrasar lo tenemos 4 puntos por debajo. ¿No tengo derecho a disfrutar?
Sí, por supuesto. Por supuesto,
es lo que estoy haciendo y lo que hacen todos los culés y estamos deseando el partido contra el Girona, a ver si en lugar de 4 victorias seguidas son 5. Que luego el Girona juega mejor que nosotros y nos gana, pues es el fútbol, no pasa nada.
Tony, que como se dice en Cataluña, os estamos dando pesé.
Pechet.
¿Eso qué quiere decir?
Que no te
no. Que se confíe.
Ventaja.
Vale. A ver, quiero que escuchemos lo que ha ocurrido hoy por la mañana, la rueda de prensa de Víctor Font, el antiguo candidato a la presidencia del Barça. Bueno, hizo elecciones con Freisa y con Laporta. Había esos tres candidatos, ganó Laporta. Víctor Font sigue como oposición real de Laporta con esa plataforma que se llama Sí al Futuro. Y hoy ha convocado Elena una rueda de prensa en Barcelona. Lo hace casi, o sea, cada X meses convoca una rueda de prensa un poco para contar un poco, según su punto de vista, cómo van las cosas, ¿no?
Para hacer un balance al final de temporada y al inicio de curso también. Y te diría, Juanma, que qué realidades tan diferentes, tan opuestas, porque hace justo una semana estaba escuchando a Laporta en rueda de prensa un mensaje súper optimista y hoy Víctor Font ha dicho que el club está al borde del abismo. El titular lo que le pide a Laporta es que adelante las elecciones a final de temporada y ha denunciado que no hay plan económico, que no hay transparencia, ni en Barça Estudios, ni en el acuerdo de Nike, ni en la deuda de 1.300 millones de euros Espai Barça aparte. Solo salva de toda la quema a Hansi Flick, que es el nombre que genera ilusión y unanimidad entre los culés, y también ha acusado Víctor Font a Laporta de mentir en tema de mercado con el no fichaje de Nico Williams y con Gundogan, a quien ha recordado que le van a pagar 3 meses de sueldo también.
Uh-huh. Sobre Laporta, Víctor Font.
3 años de mandato.
3 años de mandato, 3 direcciones deportivas, 3 entrenadores y 30 fichajes, de los cuales 8 siguen en el equipo actualmente. Empezamos el verano diciendo que la prioridad es un medio centro y un extremo izquierda. Eso tenía sentido. Pero finalmente fichamos a Olmo y le decimos a la gente que Gundogan se ha marchado por razones deportivas.
¿La realidad del Barça cuál es? ¿La que cuenta Laporta o la que cuenta Víctor Font? Rico, Senabre.
Para mí son las dos. Claramente son las dos, pero yo no entiendo a Víctor Font. O sea, no entiendo la estrategia de Víctor Font. Este señor, con el que yo, por cierto, en el mensaje estoy de acuerdo en casi todo lo que dice, y creo que es un hombre bastante coherente y bastante razonable, pero este señor ha tenido al Barça en momentos que perdía contra el Barbastro, que Xavi se iba, no se iba, luego volvía, que era una olla y estaba bastante desaparecido en combate, estaba callado, en silencio y tal.
Bueno, a lo mejor para que no le llamaran buitre, porque a lo mejor aparecer en un momento así es pero precisamente ahora, echar tierra sobre algo que no...
Pero estratégicamente, Juanma, ahora que el Barça ha ganado 4 partidos, que está
pero
Toni
siempre
Freixa...
lo hace, Dani, lo hace a final de curso y al principio de temporada.
Pero
es decir, lo que dice
Senabre es que a lo mejor él hubiera cancelado la rueda de prensa teniendo en cuenta que ha ganado el Barça
4 partidos. No, yo no cancelo nada. Pero el momento de pedir elecciones ahora, o sea, mí tiene mucha menos fuerza que si se hubiera producido
a final
una
de temporada.
Aparición mucho más intensa cuando estaba pasando lo de Xavi, por ejemplo, sí. La continuidad de Xavi, ahí es que el Barça era una olla en ebullición, a punto de estallar.
Pero una cosa, a mí me da, me da buena espina el hecho de que él lo pida al margen de que se ganen 4 partidos. Es que no,
claro,
Víctor Font tiene una idea de club y del Barça independiente de que se hayan ganado 4 partidos.
No, yo repito que lo aplaudo y que tiene razón, pero que estratégicamente me parece un error para él, pensando en su bien. A mí,
eso puede ser. Rico.
Pues mira, en el Barça ocurre exactamente igual que, por ejemplo, en el gobierno español. ¿Cuál es la realidad de España? ¿La que pinta el PSOE o la que refleja el PP? Aparece Pedro Sánchez diciendo que la economía española va como un tiro y al día siguiente aparece Feijóo diciendo todo lo contrario. Ya anunciamos aquí que cuando presentó Laporta el balance la semana pasada habló de unos números que son optimistas, como decía Elena, pero que iban a ser pesimistas en cuanto cualquiera de la oposición entrase en materia, y es lo que ha dicho. No se cree Víctor Font que el Barça termine el ejercicio con un balance positivo. Y en cuanto al tema de adelantar las elecciones, él debería saber, y bueno, sabe que no se pueden adelantar las elecciones si no es por que dimite el presidente. Entonces, llegados a este punto, lo que le tenía que haber pedido a Laporta...
¿La moción de censura?
No es partidario el de moción de censura. Dice que ahora rompería la estabilidad del club.
Yo lo que quiero decir es que si le pide que adelante las elecciones, lo que le está pidiendo es que dimita, porque claro, si no, no se pueden adelantar las elecciones. Y en cuanto a las líneas rojas, es posible que se hayan atravesado líneas rojas o no, no lo sé, pero si tú en tu discurso hablas de que Barça Estudio es un tufo, que eso es una línea roja, porque es una cosa que tú a lo mejor valoras en, o el mercado valora en, no sé, por decirte, 40 millones, pero tú has conseguido valorarla en 400 y resulta que estos 400 ahora no están en ningún sitio. Bueno, todas esas cosas se pueden entender, se pueden compartir, pero como siempre con los números pasa lo mismo. Cuando tienes la versión oficial del club es una cosa. Cuando tienes la versión de la oposición, sea Fon, sea Freixa o sea el Sun Sun Corda, lo ven distinto. ¿Por qué? Porque están vendiendo cada uno su producto.
Espera, quiero preguntarle a Freixa, ¿cuál es la realidad para ti? ¿La de Laporta o la de Fon?
No, la realidad del Barça siempre es la que cuenta el presidente y eso como principio, ¿eh? Me da igual quién sea el presidente. A mí, ¿sabes qué pasa? Que a mí ahora hay alguno que me dice que soy laportista, pero es que hace 4 días me decían bartorroseguista. No sé lo que me dirán en un futuro. Lo que sí que te digo es que cuando cualquier socio del Barça con repercusión, y Víctor Fon evidentemente que lo es, hace unas declaraciones que sirven para que la prensa de Madrid haga titulares, quiere decir que está actuando muy mal respecto del club, y al socio del Barça no le gusta. Hay que entender un poco cómo somos los catalanes, cómo somos en este caso los socios del Barça. Aquí decimos, la ropa bruta es renta casa, ¿eh? La ropa sucia se lava en casa. Entonces, cuando tú estás alimentando gente que tiene ganas de atacar al Barça, estás equivocando el mensaje. Y eso no quiere decir que internamente no podamos hacer un debate. De hecho, en el Barça hay un debate cada 6 años o cada 5 años, porque hay verdaderas elecciones. Antes recordabas 3 candidatos, yo te diré que éramos 10 precandidatos. 3 pasamos el corte de las firmas, pero durante un mes estuvimos escuchando a 10 socios que cada uno de ellos tenía propuestas y había debates y los medios de comunicación evidentemente bebían de toda esa información, ¿no? Y eso es porque el Barça es un club auténticamente democrático, que admite la discrepancia, pero lo que no se admite por la masa social del Barça son opiniones que hagan daño al club. Yo creo que en un momento tan delicado como está el Barça en este momento, pues mi consejo, si puedo dárselo a Víctor, además y a veces hablamos, es que no es ni el momento ni el mensaje.
Bueno, siempre es mal momento para dejar de fumar y siempre es mal momento para plantear un tema de censura a la junta directiva, porque pero, cuando el equipo va bien, porque
no,
va bien,
pero Miguel,
y cuando el equipo va mal, porque va mal. Yo hay que entender las cosas un poco como ha entendido Rubén el conflicto este que habéis tenido. Fon está en su papel de pretender liderar una candidatura unitaria de oposición a Laporta, porque él, como tú, como yo y como todos en este programa, sabemos hay otros grupos que están planteándose la misma elección presidencial. Y entonces, como creo que el propio Fon ha subrayado hoy, si hay un frente común, él debe ser quien lidere. Él entiende que debe ser el líder de ese grupo de oposición porque es el que se ha presentado a las últimas elecciones y sacó un tercio de los votos. Es decir, Fon está en su campaña, haciendo su campaña. Y esto que hoy discutiremos, sí, todo lo que queráis, pero está haciendo su papel. Y esto que hoy discutiremos con cierta pasión, dentro de 15 días se nos habrá olvidado, o recordaremos, o lo que ha dicho, como podrá otro recordar las cosas que ha dicho Laporta y que realmente no han sucedido.
Yo es que hay una cosa que no entiendo del discurso de Freixa, que es... ¿Qué pasa? Que no se puede, si eres socio del Barça, tú no puedes criticar al presidente del Barça o a la junta directiva del Barça.
Es que el presidente es una cosa y el club es otra.
Es inevitable. ¿Y los del Madrid, alguno critica algo o qué?
Claro que critica.
¿Ah, sí? No sí. Conozco ni un socio del Madrid. Vamos, es que no hay ni elecciones. Si aquí somos demócratas, si aquí debatimos mucho, si estamos todo el día debatiendo. Y ya digo, hay muchas propuestas cuando hay elecciones. Pero hay momentos para debatir y hay momentos para poner el foco en cosas que el socio del Barça le es desagradable.
A lo mejor es que la gestión de Florentino no ha generado tanta contestación como ha podido generar la gestión de los últimos presidentes
claro,
del Barça.
Cuando te recalifican la ciudad deportiva.
Bueno, no
empezó.
Sí, claro, eso. Sí.
Y lo que ha echado menos. Lo que ha echado menos Víctor Font es poder tener más contacto con Laporta, porque hace unos meses decía que su relación con el presidente era epistolar, que le mandó una carta hace unos meses y que últimamente solo se vieron en la Supercopa de España en Arabia Saudí, porque coincidieron, y en un funeral, y que a Laporta no le hizo mucha ilusión encontrarse con Víctor Font. Es decir, que el jefe de la oposición sí que intentaría mantener un diálogo para trabajar conjuntamente, aunque fuese en oposición desde la sombra, pero que Laporta no le recibe.
Pero Laporta no, tampoco será de buen gusto hablar con alguien que sabes que está deseando ocupar tu puesto.
Claro, es lo normal.
Pero
es
la carta de Elena fue cuando pasó lo de Xavi, ¿no? Que le mandó una carta pidiéndole que diera un paso
una
al lado.
Pública,
es que cuando el paso al lado es más correcto desde mi punto de vista que el pedir adelantar elecciones. Es más correcto y más...
Claro, pero que al final es una crítica que parece que se llevaba la crítica a Font porque no era el momento, pero que la hizo cuando hubo un momento de mala gestión y cuando ahora le va bien al Barça. Lo ha hecho en esos dos momentos.
Rubén, enviar una carta... O sea, el año pasado había un 95% de culés descontentos y que no sabían qué rumbo iba a tomar el club, y esa gente necesita que lo lideres. Yo lo digo por él, pensando en su bien.
Los tiempos de Font tampoco los entiendo.
Claro,
tampoco.
Entonces es como, o sea, cualquier cosa, un programa de radio, un partido político, un videojuego, me da igual. O sea, si hay una cosa que funciona mal y los usuarios de esa cosa no saben qué hacer, es el momento en que aparezca una alternativa y digas, vale, me cambio, me voy aquí. Pero claro, si en el momento peor no lo haces, y en el momento en que parecen, aunque es muy pronto, que las cosas vuelven a ir bien, apareces, pues la gente no se va a volcar. Entiendo, a lo mejor me equivoco, pero conociendo
lo que
al
que piensas
al
es culé, que quiere protagonismo.
Pero claro, si Laporta adelanta las elecciones, imaginemos que esta temporada el equipo va bien, gana algún título, cierran el acuerdo con Nike, vuelven a la regla 1-1, pueden fichar con normalidad, acaban el curso, acaban la temporada por todo lo alto, puede adelantar elecciones y volver a ganar, como le pasó a Bartomeu hace 10 años.
Ese es el error que yo creo más importante que ha cometido hoy Víctor Font, que le ha puesto en bandeja la decisión a Laporta de si van bien las cosas, adelantar las elecciones.
Tal cual.
Bueno, es pronto para saberlo, pero de todas formas, lo que pasa en las elecciones de un club de fútbol, que no pasa en ningún otro ámbito, es que si la pelotita está entrando, la gente no quiere que ese statu quo varíe. Que es evidente.
Sí,
entonces, claro. A lo mejor si fuese el Barcelona el que fuese por detrás del Madrid a 4 o 5 puntos, si las sensaciones fuesen distintas, pues a lo mejor estas declaraciones hubieran tenido otro calado, pero tal y como está ahora el Barcelona,
sí.
Caen en saco roto.
Tony Freixa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer una vez más recibirte aquí
en la caverna,
en la sede central de la caverna.
Pero hoy has salido entero del combate, Juanma.
Sí, hoy me dejas. Gracias. Tienes unos detalles.
No te preocupes, te sacan un clip.
Hoy necesitas irte al rincón.
Y que tienes un amigo en Dazón.
Vaya paliza que me diste, de verdad. Me diste una paliza que...
Lo siento mucho. Aquí en casa te he de decir que han sufrido bastante. Ha habido quien me ha dicho, oye, pero llama a Juanma y dile, pero si a Juanma le encanta esto, hombre, que le va la marcha.
Hijos, porque tus hijos son muy míos.
Claro.
Bueno.
Y mi mujer también.
Pues,
fíjate lo que te digo.
¿Ves? Pues, bueno. Bueno, ¿qué? Miguel, que son fans míos.
Sí.
Es que está
suena
estando...
muy bien.
Está bien,
está bien, Miguel.
Solo faltaba que...
No, es que yo...
puntualizar.
Por cuestiones de edad tengo que poner a veces un poquito de orden, porque se dicen las cosas de una manera que son interpretables. Y aquí no se trata de interpretar nada.
No, te sacan el titular y...
De la familia Freixa con el que peor relación tengo es con Tony. Así que...
Totalmente.
Un abrazo, Tony. Gracias.
Un abrazo, buenas
Hasta
noches.
Luego, buenas noches. ¿Qué ves? Qué bien se
es que ya estoy viendo el titular de mañana. Oye, Castaño replica Freixa.
No.
Tus hijos son míos.
Ha hecho muy mío.
No des idea.
Golpe bajo de Castaño de la caverna. La caverna se retuerce.
Y ha añadido Freixa y mi mujer también.
Sí, y mi mujer también.
Subrayó.
Subrayó
Tony Freixa.
Apostilló Tony Freixa.
Ha terminado Colombia, Argentina.
Con victoria para Colombia 2-1, con un gol de penalti de James Rodríguez y una asistencia también del jugador del Rayo Vallecano. Lo celebran los colombianos en Barranquilla, Argentina, que va a seguir primera de grupo. Son 6 victorias en 8 partidos. Colombia se coloca segunda.
Es la primera derrota de Argentina este año y es merecida porque en el único remate a puerta de Argentina ha sido el gol. O sea que ha merecido más Colombia ganar.
Luego repasamos el partido con Maldini. Quédate, Luis, que todavía hay partidos en juego. Bueno, te quedas ya para Mundo Maldini. Hoy haces jornada completa, ¿vale?
Perfecto.
Sí, hay que pagar más por eso.
Ya veremos.
Vale. Declaraciones de Rakitic en Canal Sur Radio, en el programa El Pelotazo, donde ha repasado varias cosas de su paso por el fútbol español y ha dicho lo siguiente sobre lo que le pasó al Barça en la época en la que el Barça era súper brillante y de repente dejó de serlo.
Por propio aburrimiento y pensar en demasiadas otras cosas que no es el fútbol. Y después, aunque lo hayamos muy cagado contra la Roma y contra el Liverpool, creo que era el propio aburrimiento de sentirte demasiado superior. Si pudiéramos haber aguantado esa hambre de nuestra primera temporada, hubiéramos tenido seguramente dos o tres más.
Se aburrieron y pensaban en otras cosas que no era fútbol. Y ahí empezó el declive del Barça.
Lo que tantas veces se habla del estómago lleno.
Sí, sí.
Estas declaraciones, a partes iguales, honran a Rakitic y a la vez es para estrangularlo. Porque es que las dos, o sea, yo le aplaudo la sinceridad, pero claro, te está diciendo a la cara que pasaron olímpicamente. Sí. O sea, que no ganaron porque se dejaron ir.
Entienden por qué estaban mirando al tendido en Anfield en lugar de defender un córner.
Sí.
Es un...
Bueno, ahí que sea tan difícil no solo llegar, sino mantenerse.
Hombre, claro, lo más difícil.
Por eso
Messi y Cristiano tienen que tener nuestra admiración de por vida.
Sí. Messi y Cristiano y Federer, Djokovic y
Nadal.
Y el Real Madrid, la Champions, que no pasara por encima.
Y Saúl Cravioto. Y todos los que han tenido la capacidad de durante muchos años estar en la élite, en lo más alto.
Sí, efectivamente. ¿Algo más, Elena?
Deco, si queréis escuchar a Deco, y ha habido muchas declaraciones en Barcelona, es una figura en la que se ponen de acuerdo, ¿eh? Laporta le dedicaba elogios y Víctor Font ha dicho, pobre Deco, estaba atado de pies y manos en este mercado, ha atendido los medios del club, no da muchos titulares, pero sí que ha querido remarcar que ha habido muchas ofertas por jugadores, pero no han querido vender este verano. Ha reivindicado su apuesta por Olmo, ha insistido en que era la prioridad por delante de Nico Williams, porque da más opciones con esa versatilidad que aporta Olmo. Ha puesto en valor el trabajo de Xavi Hernández, ahora que su figura ha estado un poco discutida por jugadores, como comentábamos, de Pedri, y le ha dedicado elogios a Flick, como casi todo a Barcelona.
Es un hombre tranquilo, es una persona de fútbol, le gusta trabajar, es trabajador, es un entrenador que tiene las ideas claras, es muy exigente, es muy claro lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer un jugador de fútbol, lo que tiene que hacer la gente que trabaja en el día a día, y para mí yo lo definiría como un trabajador.
Me pasa una cosa, que es que hablan bien de Flick
y piensas en Xavi.
Efectivamente.
Y sé que
no tiene por qué ser así, porque claro, le preguntan por Flick, oye, si están contentos.
No,
si
pero
que
ha dicho que Xavi ha hecho un trabajo espectacular, ¿eh?
Ha estado elegante con Xavi.
Sí, ha estado muy elegante con Xavi. Por cierto, dos cositas más. Flick, que es ha sido nominado como el mejor entrenador de agosto por la Liga, hoy ha invitado a comer toda su staff técnico, el cuerpo técnico, auxiliares, fisios, también estaban Deco y Bojan, además de los responsables de comunicación, en un restaurante que es uno de los preferidos de Xavi, que es Can Ferran, que está a unos 20 kilómetros de Barcelona y que también era donde Pep Guardiola celebraba todos los éxitos con su equipo. Han estado allí más de 20 comensales, 3 horas de comida, y ha empezado con un aperitivo al aire libre donde Flick ha hecho un pequeño discurso hablando de la ilusión, del trabajo diario y del partido a partido. Bueno, una buena manera de empezar el curso, esta comida a la que ha invitado Hansi Flick a parte del staff, los jugadores no han ido. Y otra cosita, que es que en el caso de Jong, que ya llevamos muchísimos días hablando, hoy Víctor Font ha confirmado que no quiere operarse, que se ve que se lo ha encontrado este fin de semana, ha hablado un rato con él, y que de Jong le dijo lo que ya contábamos aquí, que él no se quiere operar porque los doctores no le darán la garantía de éxito absoluta, aunque se lo aconsejen desde hace tiempo, de momento no quiere pasar por el quirófano.
uno de los grandes cambios del fútbol es el tamaño de los staffs técnicos. No son tamaños de plantilla, 22 personas.
Bueno, porque hay auxiliares.
No, si no lo digo como crítica,
en Madrid
como
también,
realidad.
En Madrid y el Atleti y todos. Sí, sí.
Hay veces que ves más camisetas, si vas a un entrenamiento, ves más camisetas de...
De técnicos que de futbolistas.
Del staff que futbolistas.
Ya no caben en los banquillos. Hay un banquillo anexo ya para auxiliares de...
Ahora, por ejemplo, son tantos que lo que vi fue botellas de malabrigo en la celebración de Flick.
Hombre,
en Canferrán.
Las has ido a llevar tú.
Claro, con razón estaba contento el cuerpo técnico de Flick.
Así está.
Cuando de repente se presentan ahí en Canferrán, comida de inicio de temporada, tal. Malabrigo.
12.
Y decían, pero bueno, malabrigo. Y entonces ya les explicó Flick, no, malabrigo es un vino de Bodega Estepa 21, es un Ribera del Duero, es de José Moro, que es amigo de Juanma Castaño, el del partidazo, y se lo ha explicado todo Flick, pero el resto no tenían ni idea. Ahora, han empezado a probar malabrigo y han alucinado. Se daban cuenta de que todo sabía mejor después de un sorbito de malabrigo. En una buena copa, buena temperatura, bien servido, el malabrigo hizo que la comida de hoy fuera la mejor comida hasta la fecha del cuerpo directivo del FC Barcelona. Así que, malabrigo, de Bodegas Cepa 21, el vino del partidazo. Mensajes que dicen los oyentes, Morris.
Preisa ha dejado más detalles de calidad en 2 minutos que Mbappé en 4 partidos con el Real Madrid.
Preisa ha nacido una estrella, ¿eh?
Sí, sí. Luego otro decía, Toni pertenece a ese grupo de barcelonistas que están contentos con ganar la Copa de la Ilusión. Ya veremos dentro de unos meses. Quiero que llaméis a Preisa cuando el Barça esté en la lona, a ver si está tan crecido como ahora, hombre, que tengo curiosidad. Y otros mensajes dirigidos a Rubén, que decía, como pues este, que decía, muy bien Rubén Martín, ¿qué lección le has dado a Freisa? Eso es tener educación y señorío.
Elegante, elegante.
Otro decía, no sé de qué equipo será Rubén, pero ha puesto a Freisa en su sitio con una clase brutal.
Sí, señor.
Y otro dice,
parando los pies.
Rubén, acuérdate que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y acuérdate también de que los madridistas estamos siempre contigo. Y por último, este mensaje que dice, si lo que dice Rakitic es cierto, tanto él como sus compañeros fueron impresentables, porque buenos sueldos tenían en aquella época para no tener hambre de ganar títulos.
Acaba de hacerse oficial que Pochettino es el nuevo seleccionador de Estados Unidos. Sí, Pochettino, noticia, entrenador de Estados Unidos.
Para
su mundial, es verdad.
Pero es anfitriona, una de las tres anfitrionas, mundial de 2026.
Efectivamente, bueno, la principal. El grueso de partidos es en Estados Unidos.
México y en Canadá se van a jugar.
Canadá muy poquitos y México otro poquito, pero todo en Estados Unidos. Me alegro por Pochettino, sí señor, enhorabuena. Elena, un beso, gracias.
Adiós, un
beso. Hasta luego. 1:20, 12:20 en Canarias. Bueno, viene un súper tema, lo de la Fórmula 1.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Uma Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En Carrefour vamos de promo en promo. Por eso ahora tienes un 15% de descuento en toda la ropa, calzado, interiores y calcetería de infantil y bebé. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Promo, promo, promo.
En Flexicar hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. Hay muchos más.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Don't get angry with me. I
never caused you no pain. 12 de la noche, 44 minutos, hora menos en Canarias. Hoy se ha hecho oficial el fichaje de Niue por Aston Martin. Estamos hablando del ingeniero más top de la Fórmula 1, según dicen los expertos. El ingeniero que puede cambiar el rumbo de un equipo y que puede convertir un coche, digamos, de mitad de parrilla en un coche puntero para luchar por cotas más altas. Así que teníamos que hacer un bloque especial de Fórmula 1 porque de repente se nos ha abierto una ventana de esperanza. Estábamos hundidos con Fernando Alonso. Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Lobato, ¿qué tal? Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Y estamos como si hubieran fichado a Guardiola, o sea, como si el Sporting de Gijón hubiera fichado a Guardiola de repente, o sea, flipando todos. ¿Es así?
Sí, hombre, yo creo que es alguien, vamos a ver, estamos hablando de que Nigel Mansell, Jacques Villeneuve, Damon Hill, si venimos ahora Max Verstappen, pero Sebastian Vettel, todos esos son pilotos que han sido campeones Mika Hakkinen, con coches diseñados por Adrian Newey. Son 25 títulos entre constructores y pilotos de coches que ha supervisado Newey, que a sus 65 años ha sido codiciado por varias escuderías. Le han tirado los tejos Ferrari, no llegó a un acuerdo con Ferrari, le ha tirado los tejos Williams, le ha tirado los tejos Alpine. Entonces, es un triunfo.
¿Él diseña el coche entero?
Él lo que hace es que supervisa todo el diseño del coche. Él normalmente se reservaba, en los últimos tiempos lo que era un supervisor técnico. Básicamente. Pero ¿qué hacía? Por ejemplo, su último gran mérito, ¿qué es? 2022. Todos los equipos están perdidos con el suelo del coche, con el fondo plano. Acuérdate el famoso rebote que tenían. Sí. El único coche que no tenía rebote era el Red Bull. ¿Quién estaba detrás? Adrian Newey. Adrian Newey había diseñado coches en los 90 con efecto suelo. Entonces él sabía de qué estaba hablando. Y los demás ingenieros pues no lo sabían. Es ese toque que tiene, que en un cambio de reglamento como el de 2026... te puede hacer dar un salto.
Lobato, un fichaje así, ¿cuánto tiempo tarda en notarse, en tener efectos sobre un equipo?
A ver, esto es como la maniobra de un barco, tarda, ¿eh? O sea, no es inmediato. De hecho, si cogemos la última referencia, que es la última experiencia que ha tenido Adrian Newey en el equipo Red Bull, él fichó por el equipo Red Bull en el año 2006... La primera victoria del equipo la consiguió Sebastian Vettel con Toro Rosso, pero no, el coche era una copia del Red Bull con un motor Ferrari. La consiguió en 2008. Las primeras victorias ya así un poco más repetidas en 2009 y el primer título mundial en 2010. Es decir, tardó 4 años en conseguir el primer título mundial. Esto no es inmediato, se tarda. Lo que pasa es que hay una ventana de oportunidad en 2026.
Perdona, Antonio, con Alonso tenemos prisa ya.
Ya, ese es el problema.
Claro.
Sí. Ese es el problema. Yo no quiero ser aquí el cenizo, pero aquí hay una buenísima noticia, y es que Aston Martin ha sido el elegido por Adrian Newey, por el gurú de la aerodinámica, y eso es una buena noticia porque genera mucho entusiasmo, mucha motivación. Ha descartado a todos los demás, incluido a Ferrari, ¿no? Y ha preferido trabajar en este proyecto que de alguna forma se parece un poco al proyecto Red Bull en sus orígenes, ¿no? Pero, claro, ¿cuál es el problema para nosotros? Nosotros queremos que llegue Adrian Newey para que pueda hacer un coche ganador y que Fernando pueda ganar un título. Va a ir justo. Lo que pasa, insisto, hay una ventana de oportunidad, y es que él se va a incorporar el 2 de marzo del año que viene y, evidentemente, va a trabajar directamente en el proyecto de 2026. En 2026 hay un cambio en normativa muy grande, tanto en la parte de la unidad de potencia como aerodinámico, que todavía está diseñándose el cambio, y hay una ventana de oportunidad para cualquiera. Yo creo que tiene muchas piezas buenas ahora mismo Aston Martin en el apartado técnico, también las herramientas que se están terminando ya, túnel de viento, simulador, la nueva fábrica, son de última generación, no hay ningún equipo de Fórmula 1 que tenga una tecnología tan avanzada. Las piezas están ahí, pero ahora hay que montarlo. Las piezas, hay que hacer el puzzle y que funcione.
Se incorpora Manuel Muñoz, que es que comentarista de Tiempo de Juego en las narraciones de Fórmula 1, sí, ingeniero con una trayectoria amplísima en Fórmula 1. Hola, Manuel.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Tú conoces a Newey?
Bueno, yo estuve un año cuando estaba en Pirelli en Red Bull. No he trabajado directamente con él porque él se encarga más de la parte de diseño y yo siempre me he encargado de pista, que es todo el tema de estrategia, reglajes y tal, pero igual. ¿Alguna conversación y alguna referencia? Sí.
¿Realmente en vuestro mundo estamos hablando del number one?
Ahora mismo sí. En los últimos años los dos ingenieros estrella han sido un poquito Ross Brawn. No sé si recordáis, era el ingeniero de la época de Schumacher, cuando ganaba con Ferrari, y luego fue el artífice de Mercedes. Y el otro era Adrian Newey. Lo que pasa que eran dos roles distintos. Ross Brawn era más un rol... Era un ingeniero, ya cuando llegas a estas alturas, más de manager, que era más de poner las piezas en su sitio. Él no diseñaba el coche, mientras que Newey sí que lo diseña. Él sí que tiene su equipo de diseño y es el que se encarga de decidir si el alerón es de una manera o no de otra.
Y Newey, ahora que se va para Aston Martin, ¿con cuánta gente se puede ir? ¿Cuánta gente se lleva?
De eso ya depende del contrato que tenga la gente en Red Bull, que suelen ser contratos bastante duros. Me imagino que él habrá tenido el privilegio de poder negociar, me imagino, su último contrato un poquito más libre. Pero no creo que dependa tanto de la gente que se lleve, dependerá más de todas las instalaciones nuevas que esté creando Aston Martin de poner a punto.
¿Y hasta qué punto es importante el presupuesto que tenga? Es decir, porque en el fútbol tú puedes poner al mejor entrenador en un equipo que no tiene estrellas y da igual, eso puede diseñar el mejor equipo con lo que tiene y no le da. Es decir, ¿tiene Aston Martin la capacidad de darle a Newey... lo que necesita para hacer un coche campeón?
A ver, sí lo tiene, lo que pasa es que aquí, como todo, en la vida no se trata de gastar más, sino de gastar mejor, obviamente. Es como un poco si ahora que sacas el tema del fútbol, si coges el PSG o coges uno de los clubes ingleses y comparas un poco lo que han hecho otros clubes, ¿no? O lo que está haciendo el Barça este año, por ejemplo, en la Liga, en cuatro partidos que llevamos. Pero indudablemente toda la inversión que está haciendo, lo esperable es que tenga su redundancia en el futuro.
Claro, tú necesitas un túnel de viento de última generación. Es una de los secretos de McLaren. McLaren tiene un túnel de viento de última generación y les está ayudando muchísimo. Cuando pueden incluso simular condiciones de pista de mucho aire, les ayuda en Holanda. Bueno, todo eso te hace que vayas mucho más deprisa. Ahora mismo Aston Martin el coche lo construye, o sea, lo lleva al túnel de viento de Mercedes. Entonces, de lunes a viernes el coche está ocupado, el túnel de viento lo ocupa Mercedes y sábado y domingo se lo dejan a Aston Martin. Es decir, que tienes mucho menos tiempo para poder... Todo el desarrollo es mucho más lento, va a ser mucho más rápido. Los simuladores, y lo van a tener desde diciembre de este año, simuladores de última generación, van a poder hacer el cambio y la suspensión trasera, con lo cual ya no dependerán de un fabricante como ahora, que el cambio y la suspensión trasera son de Mercedes. Es decir, todos los pasos de Aston son los buenos. Hoy lo ha dicho Fernando Alonso, es el equipo de futuro. ¿Cuándo va a ser eso éxito seguro? No lo sé, pero sí que es cierto que Adrian Newey ha hecho coches que han ganado carreras, incluso sin tener un gran motor, sin ser equipos muy engranados. Lo contaba lo del Toro Rosso, Antonio. Una cosa es ser campeón del mundo, pero ganar carreras con coche de Newey suele ser algo habitual.
¿Él dónde está ahora?
No, él está en Inglaterra. Una de las cosas que ha hecho hoy en Aston Martin es que es un equipo inglés. Es que Ferrari nunca... Ferrari lo ha intentado hasta tres veces. fichar a Adrian Newey.
Y lo que pasa es que para un británico irse a Inglaterra a Maranello es un poco duro.
Sí.
La historia está llena de gente que no acaba de adaptarse.
No se van descalzos, ¿eh? Es decir,
sí,
o sea,
ya,
decir que...
Juanma, pero al final es una... Aparte de la presión que existe siempre sí. en Ferrari, los británicos son muy británicos, les cuesta mucho moverse.
Sí, sí,
y...
sí, sí. ¿Qué decías, Gonzalo?
No, quería preguntar, con lo que estáis contando de lo que significa Newey, ¿por qué se va o por qué le dejan marchar de Red Bull?
A ver, ahí lo que... Yo creo que no ha dado sus verdaderas razones. Él dice que estaba cansado, ha dicho hoy que quiere un nuevo desafío. A ver, lo que se comenta entre bambalinas es que ya no se lleva bien con el jefe de Red Bull, con Christian Horner. Porque él, además, él era... Él, si os acordáis del suceso de la secretaria famoso
sí.
que fue acusado Horner y al final parece que no ha pasado nada. Bueno, pues la secretaria también trabajaba con Adrian Newey. Ahí se generó un mal rollo dentro de Red Bull y Newey... A sus 65 años no quiere mal rollo de nada. Y por eso yo creo que él decide marcharse de Red Bull y busca una nueva motivación. Y aparte de todo, mira, ha conseguido más dinero. Estamos hablando de más...
No solo más dinero, es accionista ahora del equipo
sí,
también.
Sí, sí, sí. Bueno.
Esto es insólito, esto sí que no...
¿Es accionista de Aston Martin?
Sí, sí, es sí. que es accionista y además para poder pagarle lo que les dé la gana, porque si tú le coges de empleado, estarías... incumpliendo el límite presupuestario.
Sí.
Porque estamos hablando de más
de
25.
Es dueño.
Más de 25. Entonces es uno de los dueños del equipo, es, o sea, es accionista y además es un partner, es decir, es como si fuera Aramco, las gasolinas.
Sí.
Es decir, es ajeno, es un asesor externo. Entonces el sueldo va por otro
lado.
Pero
una cosa, ahora no está con Red Bull ya.
No, en absoluto. Ahora está en lo que se llama jardinería.
Gardening.
¿Cómo jardinería?
Permiso de jardinería, sí. Normalmente en los contratos de Fórmula 1, pues cuando para... evitar que te lleves toda la información a otro equipo de un día para otro, pues te dan, depende de cada equipo, son 6 meses, 9 meses, 1 año, depende también un poco del escalafón que tengas, en lo que ellos llaman...
cómo lo negocies, ¿no, Manu?
Claro, gardening leave, que es el permiso de jardinería, que, bueno, los ingleses, lo que hablamos, son bastante aficionados a jardinería, entonces, claro. En principio se supone que
te
no
mandan
puedes
al Fronda,
trabajar...
Te vas al Fronda,
claro.
O al Verdecora, al Verdecora.
Claro.
A ti te pusieron uno también.
Sí, bueno, yo he pasado un par de ellos, claro. Obviamente. Sí.
Oye, ¿y el hecho de que él no esté ahora en Red Bull tiene alguna relación con que ahora mismo ese coche no esté arrasando como arrasaba antes?
Pues yo creo
él,
que
él ha
sí.
dicho que no.
Él dice
él
que
ha dicho
no.
que no.
Él dice que no.
Pero hay una relación.
Hombre, es que si
él ha reconocido
sí,
que en primavera se marchó.
Claro,
o sea,
se
marchó de Sansa.
Si dijera que sí, sería muy presuntuoso. El coche no funciona porque se fue usted. Hombre. ¿A ti qué te parece? Imagínate, quedaría, vamos.
No,
tanto está mal que yo lo diga, pero...
Como
pero...
el Red Bull están diciendo que no tiene nada que ver. Pero, a ver...
Pero vosotros que
es blanco,
claro,
está en
claro.
un envase...
dice Cuá.
Claro, es que...
No, entonces
es que...
bastante sospechoso que dejara Red Bull para dedicar más tiempo a su familia y sus hobbies en primavera y que a partir de primavera, pues el coche ha dejado de funcionar, ¿no? Y que poco a poco se está viendo un deterioro. Es bastante sospechoso. Pero, bueno, yo no creo que tenga toda la culpa de ese deterioro y que tiene que haber más factores. Evidentemente, lo que contaba Carlos de la crisis interna, el malestar de los Verstappen, y yo creo que estar un poquito ahora sin cabeza dentro de la fábrica, pues ha contribuido
y
un poco
una
a
cosa,
todo esto.
¿Y no le puede dar algún consejito ahora ya a los de Aston Martin, en plan de decir, oye, vamos a ver, que he estado viendo la tele.
Y moviendo esto.
¿Cómo se os ocurre poner la tapa esta que ponéis ahí de la gasolina, la ponéis ahí inclinada? ¿Por qué no la pegáis un poco más a la derecha que hace menos resistencia al aire?
Oficialmente no, pero vamos.
¿Puede asesor? ¿Sí?
Vamos a ver, es que no tiene un señor de la FIA siguiéndole por detrás, o sea, es decir... Tendrá su correo oficial si está vigilado.
¿Te imaginas que empieza a volar el Aston Martin la semana que viene?
Bueno, de repente... pero además siendo accionista...
Claro.
No, hombre, pero está sometido a confidencialidad.
No, pero tiene...
No, confidencialidad respecto a Red Bull.
No,
pero
Red Bull,
pero claro, si tú eres Fernando Alonso, Newey, oye, que tengo un problema con que...
Entiendo que el gardening
no
es...
Mírame
el
otro lado.
¿Está hecho para eso?
No va, evidentemente, yo digo que seguro que no puede legalmente. Ahora, que te sale del alma llamarle.
Claro, y también está hecho el fair play financiero que tienen y le han puesto de asesor
claro.
de accionista para poder ficharlo.
Claro, claro.
Pero vamos, eso de que no estén, hombre, siguiendo físicamente no, pero que no se audite eso de alguna manera, tratándose de lo que se trata y de Red Bull y
estoy
de
Estoy seguro de que sí.
Sí lo auditan.
Yo no me la jugaría.
Sí, habría todo, que tener cuidado con las llamadas y los emails, ¿eh?
Hombre, claro.
Igual un poco.
Sí.
A ver, el correo electrónico, cuidado. Eso es lo que más vigilan, sobre todo. Pero bueno, no sé. A una reunión en
igual
un
con Telegram, que es lo que está siendo más
codificado. Está encriptado.
Con teléfonos de prepago, a través de terceras personas.
Pero,
Yo creo que hasta 2025 no se atreverá a mover nada, digo yo, pero no sé, siempre es extraoficialmente, evidentemente. Lo que sí que está claro, siempre se dice lo mismo, el gardening, ¿no? La confidencialidad. Si lleva el, o sea, decir, lleva el coche dentro, es decir, él sabe hacerlo. Ya él lleva la información, no tienes que llevarte un pendrive y hacer las fotocopias como pasó hace años, ¿no?
También es verdad, Carlos, que el objetivo de Niue va a ser el coche de 2026. Sí. Hasta enero no se puede trabajar en el coche de 2026 y las normas aerodinámicas que todavía no están escritas al 100%. Con lo cual, ahora mismo no tiene mucho en qué trabajar. Ahora estoy convencido que cuando salgan las normas, de alguna forma, no sé cómo, hablará con quien tenga que hablar. Y seguro que alguna consignada o algún dato, alguna idea compartirá con la gente que ya está trabajando en Aston Martin y que algunos de ellos ya han trabajado con él también, o sea que se conocen perfectamente.
¿Fernando ha dicho algo?
Sí, Fernando, mira, vamos a escuchar lo que ha dicho porque te voy a poner también a Adrián Newey para que la gente vea su voz, porque además hablando, la verdad es que...
Creo que va a escuchar más la de Santiduque, pero bueno...
Sí, bueno, exactamente, este es radio y tenemos que doblarlo, pero bueno.
Por eso te digo.
Vamos a escuchar, si quieres, primero el elogio de Adrián Newey a Fernando Alonso y luego cómo le responde Fernando, porque además le nombra a Fernando como si fuera un personaje de cómic casi. Este es Adrián Newey.
Fernando, of course, I mean, we've battled against Fernando, each other for so many years.
Hemos tenido grandes batallas contra él tantas veces, en ocasiones incluso ha sido nuestro archienemigo, y la verdad es que estuvimos muy cerca de ficharle en 2008 y en 2009, pero por desgracia no pudo ser, fue una pena. Y ahora mismo seguimos siendo rivales. ¿Qué puedo decir? Es una leyenda del deporte y la verdad es que estoy deseando ponerme a trabajar con él.
Y ha subido al estrado, a continuación, Fernando Alonso, que por cierto tuvo en mayo una conversación con él en el Festival de Coches Clásicos de Mónaco, y le dijo que por favor que fuera con él, porque ha decidido entre Hamilton y Alonso, al final era Ferrari o Aston Martin, y esto es lo que ha dicho el asturiano sobre Adrián Newey y lo bueno que va a ser para él trabajar a su lado.
Been racing against each other for
correr contra Adrián, puedo decir que ha sido sobre todo una inspiración. Gracias a su talento y a sus coches, como rivales, hemos tenido que ser mejores. Para mí será una oportunidad increíble trabajar con Adrián y seguir vistiendo de verde. Un equipo del que estoy orgulloso de formar parte.
Joder, cómo ha cambiado Fernando, ¿eh?
¿Cómo habla inglés, eh?
Un equipo del que estoy orgulloso de formar parte
también.
Y en las
el
últimas...
otro día daba leñazo.
Sí, lleva dos meses que estaba súper mosqueado.
No, y aparte que está bien que diga, porque hizo hace poco con Melissa Jiménez en Dazón, iban juntos en el coche y le dijo, bueno, yo no sé si cuando llegue Newey yo voy a estar aquí. Sí. Y hoy ha dicho, estoy orgulloso de seguir vistiendo la camiseta verde. Es decir, al 26 hay Alonso, que eso también es positivo.
¿Cuántos coches tendrá Newey en casa?
Pero es que él compite.
Mira, Aston Martin tiene dos o tres clásicos y bueno, y él ha sido el diseñador del Valkyria, ¿no? Ya ha trabajado para Aston Martin diseñando el Valkyria.
Sí, no, y él compite en coches clásicos. Estuve el otro día en el Festival de Goodwood llevaba un Ford GT40, imagínate, vaya pepino. Porque es que es una de las cosas que aprecian los pilotos, que él tiene un enfoque bastante de piloto, no es el típico ingeniero que está ahí enredado con el ordenador, no, es un tío que se...
Manu, ¿tú cómo eres? ¿Enredado con el ordenador o te van los coches?
A mí me encantaría tener un GT40, de hecho, tengo dos, pero a 1.43, no escala en casa, para lo que es. Sí. Pero, no, hombre, al final tienes que funcionar con todas las herramientas que tienes, con el ordenador y con todo. Y el enfoque que intentamos dar es... A ver, la labor nuestra es intentar traducir lo que nos dice el piloto a los datos. E identificar todo lo que te dice el piloto con los datos, porque los sensores no te mienten. Otra cosa es que tú sepas interpretar lo que dicen los sensores. Pero un piloto no te va a mentir, pero la opinión siempre es mucho más subjetiva. Entonces, eso lo tienes que refrendar. Y, de hecho, por eso hay pilotos que son muy buenos, que pueden ser muy rápidos, pero no son... muy buenos desarrollando un coche, y hay otros que sí.
Fernando siempre se dijo que era muy bueno desarrollando un coche.
Sí,
claro.
No, él...
Que daba mucha información
Fernando,
y muy buena.
Sí, exacto. O sea,
y Fernando Carlos es padre, ¿no?
Fernando, con Carlos padre él no he trabajado, obviamente, pero con Fernando sí, y Fernando te ahorra mucho tiempo, porque en lugar de matarte 3 horas a buscar dónde sacar esa media décima, él identifica justamente lo que puedes mejorar en el coche. Y vas a los datos y... calca básicamente lo que él te dice.
Sí, bueno. Sí, sí.
No, es increíble. Mira, había un ejemplo clásico, fue compañero de Fernando Alonso, Jarno Trulli. Siempre decían sus ingenieros que era rapidísimo, pero que no sabía por qué iba deprisa. Y claro, al final acaban perdidos con el reglaje del coche, con el...
Bueno, monoplaza. Llevado al fútbol, hay futbolistas que juegan increíble que no saben nada de fútbol. O sea, que
la
no
mayoría.
Tienen... que no tienen un concepto bueno del juego, ¿sabes? O sea, que son muy buenos, tienen un talento increíble, un físico escandaloso, pero no saben interpretar un partido o interpretar una forma de jugar de un equipo.
Ya, bueno, ya hay algunos que sí lo leen y luego cuando entrenan, Xavi el año pasado en el Barça... Leía bien, pero...
Este palo, llama Freixa.
Este llama palo, de verdad, es que Manu, macho, de verdad.
Freixa, que yo soy culé,
Ya lo sé. Qué gran tramo de Fórmula 1, ¿eh?
Buah.
Qué gran tramo de Fórmula 1.
Pero yo creo que lo que ahora tiene todo el mundo dudas, que no lo vais a resolver aquí, pero es hasta qué punto se va a poder ver trabajar ese tándem, ¿no?
A ver, el tema, la gran ventaja que tenemos es que en el 2026 empiezan todos de cero, todos los equipos. Entonces va a tener ese año. Lo que pasa es que va a tener solo ese año. Entonces en ese año tienes que diseñar el coche, tienes que poner a todo tu equipo a trabajar, tienes que poner calibrar el túnel de viento, que esa es una de las cosas fundamentales, que es lo que te lee el túnel de viento que luego lo leas en pista. Eso es la Biblia casi. Entonces, hacer eso en un solo año va a estar complicado.
¿Y eso sí lo llevan adelantados otras escuderías?
Sí, claro, por supuesto. Sí, hay algunos que sí. De hecho, hay muchos que el problema que han tenido es que el túnel de viento les decía que iban a ser campeones del mundo y luego el coche no iba, y eso lo he visto yo. Sí. Yeah. Claro.
No va a ser fácil, pero también te digo, con Fernando se puede descartar que le coja el gustillo al coche del 26 y alargue.
Y se quede.
Madrid.
Charlie Michael, yo ya he echado cuentas. El campeón más viejo de la historia de la Fórmula 1 es Fangio con 46. Estamos en 43. Estamos en plazo.
Niño.
Estamos en plazo,
un
¿verdad?
Niño.
Sí.
Escucha, Madrid, primer año que es 2026.
Ah, mira.
Joder, pues es que
pero todo... si el otro día estuve con Domenicali.
Fernando Alonso lo tiene ganado, el Gran Premio de Madrid.
Y le cogí en una parte, digo, Estefano, a ver si me daba algún titular. Off the record, aunque fuera off the record.
Sí, de estas charlas que tienes tú con Estefano. Sí,
le digo, Estefano, me dice, ah, qué bien te veo, tal. Y está de moda.
No, qué bien te veo.
Qué bien te veo, crack. Estefano, ¿eh?
Sí.
Y bueno, entonces, máquina.
Qué bien te veo. Máquina.
Bueno, ¿quieres tomar algo?
Y si querías decir que te ves bien, no pasa nada. Lo podías haber dicho sin atribuirse.
Yo qué sé. Bueno, total.
¿Cómo están los máquinas?
Que me dice, y le digo, bueno, Estefan me dice, ¿cómo está de moda España en la Fórmula 1? ¿Estáis que os salís? Digo, pues imagínate cómo será el primer Gran Premio de Madrid, el primer Gran Premio de España en Madrid, con Fernando Alonso con un coche hecho por Niway. Me dice... Ah, bueno, no, lo importante es que hemos venido a presentar hoy que el Santander es banco oficial de la Fórmula 1. Ay, me hizo un quiebro.
Te cambió de tema.
Y no pude yo sacarla.
Es que Estefano, el viejo Estefano es
se la
un
saben
zorro.
Todos, Estefano.
Es un zorro.
Te vio venir, Charlie.
Bueno, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Morris.
Dice uno, entre Alonso y Newey, menudo cochazo le van a dejar a los pilotos que lleguen en 2028. Otro dice, qué bajonazo me ha dado escucharos hablar de plazos y tiempos con la llegada de Newey. No me esperaba que fueseis vosotros los que me bajaseis el suflé. Otro dice, el proyecto de Aston Martin por primera vez sonará medianamente serio. Dejad de estirar el sueño de Alonso, os lo pido por favor, ha sido clave y será el mejor piloto de la historia de España, pero lo normal es que no gane más títulos de la Fórmula 1 llegue quien llegue. Y otro dice, el fichaje de Newey será todo lo bueno que queráis, pero no puede hacer magia y Aston Martin necesita muchas mejoras y mucha magia.
Muy bien, ha sido un placer, Manu, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Lobato, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Carmichael, vienen buenos tiempos.
Yo creo que sí.
Alonso, que no le pille la jubilación y a ti tampoco, ¿eh?
No, que no, tranquilo.
Tú también, que se vayan dando prisa para hacer un buen coche.
Sí, no, yo da igual, yo hablo de lo que sea, no te preocupes.
Que no, porque no, que no hay problema. Ahora hablamos de más cosas en el partidazo. Mensaje de Gemma Santos o de Isaac Aviles Morris. Venga, Morris, tuyo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
cuando vayas al espacio? ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
Interesante.
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Sal. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 6 de septiembre ha entregado un premio en Madrid de más de 560.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Manos arriba, Ben Wade.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito 3 hombres más.
Russell Crowe.
Yo iré.
Christian Bale.
Tu padre llevó a Ben Wade a la estación.
El tren de las 3 y 10.
Cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
Interesante.
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Sal. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Han terminado, por cierto, los 2 partidos que teníamos todavía pendientes de la fase de clasificación para el Mundial de la zona americana. ¿Cómo han terminado?
Ecuador 1, Perú 0. Y el partido de la polémica, Chile 1, Bolivia 2. Hay que recordar que se ha lesionado Lampe, el portero de Bolivia, cuando iba a controlar el balón. Un pase atrás, tendido en el suelo Vargas, el jugador de Chile, a puerta vacía, ha marcado gol. Se ha liado un buen pollo y luego en la jugada siguiente Bolivia ha marcado, justicia divina, el 1-2.
Vale, me alegro mucho, que me perdonen los chilenos, pero me alegro hoy especialmente la victoria de Bolivia por lo que ha hecho Vargas. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Al final no tiene tan mala pinta lo de San Sebastián por lo que nos has contado, ¿no?
No, al final no va a ser para tanto. Yo creo que
que Ancelotti no va a tener que hacer cosas raras, especialmente en la defensa. El equipo ha vuelto al trabajo hoy después de 3 días. Hoy se han incorporado Mendy y Vallejo, que van a estar en San Sebastián, pero lo que podemos avanzar es que en principio, si todo va bien, si no hay contratiempos, tanto Bellingham como Militao van a viajar a San Sebastián el próximo sábado. Así que son dos jugadores muy importantes para Ancelotti e incluso Tchouaméni, que sigue con esas molestias en el cuarto metatarsiano, podría entrar en la convocatoria. Se va a esperar a última hora, pero insisto, el francés tampoco está descartado. Así que con todo, teniendo en cuenta que hoy, por ejemplo, todavía no se han entrenado ni Mbappé, ni Carvajal, ni Valverde, que tenían un día de permiso de Ancelotti, ya lo van a hacer mañana, y que tampoco se han ejercitado hoy porque estaban con sus selecciones Lunin y los tres brasileños, Vinicius, Rodrigo y Endrick, si no hay ningún contratiempo en el partido de esta madrugada de Brasil, pues podríamos encontrarnos ya este fin de semana con una enfermería que solo compondrían Ceballos, Camavinga y Álava. Así que esa es la noticia, insisto. Parece que Militao y Bellingham tienen opciones de poder estar en San Sebastián el próximo sábado, así que si todo va bien, pues Rüdiger y Militao serían la pareja de centrales.
Vale, pues lo iremos contando. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Hasta luego. Antes de que llegue Murió Maldini.
¿Cómo? Madre mía.
Primero en COPE.
Estamos loquísimos, de verdad.
Venga, vamos a hacer la necroporra. Si está el programa para eso.
Vamos.
¿Quién casca primero? Venga.
Mira al otro también. Con lo que le gusta.
Esta sí que es gorda. Mundo Maldini. Dios nos libre.
Como cayó Vizcaíno, ¿eh? Murió Maldini.
Larga vida.
No, que he dicho Murió Maldini antes en vez de Mundo Maldini. Antes de hacer Mundo Maldini, una conexión con Estados Unidos. ¿Habéis visto el vídeo de la detención del jugador de la NFL? Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
O sea, de verdad, es brutal.
Yo para que os situéis, imaginaos que esto le pasa a un Vinicius o un Mbappé, porque Tyreek Hill es una
pero que
es
le pasa
un estrellón
en la castellana a 200 metros de llegar al Bernabéu.
A 200 metros de llegar al Bernabéu, tal cual. Es Tyreek Hill, insisto, el receptor más rápido de la liga, de los más famosos. Antes estaba en los Chiefs con Mahomes y ahora está en los Miami Dolphins. Va para el estadio, unas cuantas horas antes de que empiece el primer partido, además allí en Miami, y decían primero por exceso de velocidad, han salido los atestados, se ve que iba a 60 millas por hora, que no es por eso por lo que le paran. Luego parece ser que es porque no lleva el cinturón puesto. Le paran. Y a partir de ahí sucede esto que vamos a oír y te lo voy contando mientras lo escuchamos.
Hey.
Dice el policía que baje la ventanilla, porque cuando estaban hablando con él ha subido la ventanilla para llamar a su... pero gritando a su abuelo. Y ya le obligan a salir del coche. Le abren directamente la puerta y ahora vais a ver cómo le sacan. Aquí le están sacando el coche y le están tumbando en el suelo para esposarle con las manos atrás.
Rodilla en la espalda y las manos atrás de un pedazo bestia tremendo.
Y él, le vais a oír hablando ahora con Drew, que es su abogado, por teléfono, tira el teléfono al suelo y le va diciendo... Vale, aquí ya le está diciendo en una segunda secuencia para un compañero, Calais Campbell, uno de los jugadores.
Sí, que pasaba para ir al partido también, le adelanta el coche y al ver que su compañero está tirado ahí, para el coche, se baja del coche y dice, ¿qué pasa? Y le dice desde el suelo, llama a Drew, que es el abogado.
Y aquí llega el segundo incidente, que es cuando le dicen, dame tu licencia, dame tu carnet de conducir a Calais Campbell.
Your license right now.
Y el mismo que había puesto en el suelo contra el bordillo, o sea, contra el suelo, contra la carretera, a Terry Hill, quiere esposar y acaba esposando a Calais Campbell, a su compañero. También impiden que otro compañero, John Smith, se acerque a Terry Hill, que Terry Hill le estaba diciendo, John, ven conmigo, que no sé lo que van a hacer estos conmigo. Es decir, tres jugadores de la NFL, insisto, tres estrellas, tres tipos muy conocidos. Lo que se ha decidido después, ahora te lo cuenta Nacho, es que el policía que más agresivo está con los tres está ahora mismo apartado, están investigándole y está, como llaman allí, apartado en tareas.
Todo esto está grabado en imagen y en audio por una cámara que lleva en el pecho la policía allí en Miami.
Primero salieron las imágenes de videoaficionados, otros conductores que pasaban por allí, y luego, que es lo que ha agradecido el club a más allá de condenar, evidentemente, la brutalidad policial, que la propia policía de Miami, esa misma noche, justo nada, horas después del incidente, publicó todo el vídeo íntegro, creo que son 16 minutos en total, de la cámara de uno de los policías que está obligado a grabar todo lo que sucede.
Alucinante. Nacho García, Miami, hola, Nacho.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy... Tiene WhatsApp que la conexión yo la haga desde el coche ahora, ¿no?
Pues ten cuidado, ten cuidado, en serio.
Cinturón. Ponte el cinturón.
Ponte el cinturón y
llama a Drew.
Si te mandan
bajar, llama a Drew. Si sí.
Mi villano favorito. Dime una cosa, Nacho, ¿hay mucho lío allí con esto? ¿O la gente ya dice, pues una más?
Por cierto, Drew puede ser también Drew Brooks, que es el jefe de seguridad de los Dolphins.
El
jefe está llamando de los dos, exacto. Bueno, te puedes imaginar la que salía aquí. Lo decía antes el ejemplo Angelito. Esto es como si vas al Bernabéu, te encuentras a Vinicius esposado contra el suelo o a Lewandowski.
Y llega Bellingham y los
pasen embalaídos.
Y lo empaquetan.
Exacto,
también.
Sí. Es tal cual. El tema de esto es que yo creo que el siguiente paso es ver si finalmente van a denunciar o no por la parte del jugador, que yo entiendo que sí que lo van a hacer. Ayer, además, los Dolphins hicieron un comunicado público lamentándose, ¿no?, de la agresividad, de la brutalidad de los policías. Y sobre todo, yo creo que la clave es explicar por qué sucede esto a priori, ¿no? Es decir, yo creo que el gran error, la clave de todo esto es el momento en el que Hill sube la ventanilla.
Eso es,
él da la licencia, sube la ventanilla. En ese momento es cuando los policías se ponen mucho más agresivos, porque al ser también un cristal tintado... claro,
no ven lo que está pasando dentro y a lo mejor tienen miedo y que coja un arma de la guantera o lo que sea.
Exacto. Está claro que ellos no saben quién es ese tipo. O sea, saben que no es el Vinicius de Miami o como lo queramos llamar. Por lo tanto, ahí entran en ese protocolo de seguridad. Para mí, después de eso, cuando ya digamos que le baja de nuevo la ventanilla y demás, porque él la sube para protegerse de posibles vídeos, fotos y demás.
Sí.
Una vez que ya se dan cuenta de que el tipo no ha hecho nada, a partir de ahí yo creo que se le va de las manos por completo a los policías, ¿no? Pero la clave es esa, la clave es el momento en el que entrega la licencia y sube de nuevo la ventanilla. Ahí es cuando ya se desmadra todo.
Hay que destacar, Juanma, que de los 5 policías que participan, 4 están muy tranquilos y uno, que es el que han apartado, está enormemente excitado, que es el que hace todo. Y que no solo le ponen las esposas contra el suelo, sino que hay otro momento que por sus narices quieren que se siente, él se quiere mantener de pie
y le tiran,
y llega a ese mismo y es el que le tira al suelo y le hunde contra el suelo y ya con las esposas.
Este jugador está operado de la rodilla y él lo dice en el vídeo. A ver, él está bien, porque de hecho luego no solo jugó, se cascó un touchdown, lo celebró con la esposándose las manos, o sea que encima él se lo tomó bien.
Llegó un compañero y hizo que le esposaba.
Este chico seguramente tendrá algún tipo de indicación por el cual no se podrá flexionar más de la rodilla o sentarse de tal manera. Bueno, pues le forzaron, o sea que encima podría haber sido incluso peor. Tú imagínate si encima le llegan a lesionar, ¿no? Y encima no juega el partido ya. ¿Para qué queremos más? Hubiera afectado incluso al partido.
Ha ofendido una cosa, Juanma, que hay un momento que el policía le dice y no me llores o deja de llorarme, que tampoco creo que un policía tenga que decirle a un detenido que está comiendo acera y comiendo carretera, que encima no llore.
Es increíble cómo le sacan del coche, cómo lo tiran al suelo y cómo le esposan.
Yo no sé si es tan fácil saber quién es el policía más excitado.
Sí, sí, se identifica perfectamente.
Yo les veo a todos muy excitados.
No, hay,
es el de la cámara, además. Yo he visto 2 cámaras de las que llevan en el pecho, 2 que se han, hecho públicas. Una de las 2 es la de este policía en concreto.
Sí, se le identifica muy fácil porque luego se quita el casco. Es el único que luego aparece sin casco.
Nacho, tú vives allí. ¿Es muy dura la poli? ¿Tú has tenido algún problema?
Yo no he tenido nunca ningún problema, pero aquí siempre, desde que llegas y salen estos temas, todo el mundo te dice, cuando te pare un policía, siempre manos al volante, aunque no sea nada, aunque no sea absolutamente nada, porque es verdad que, a ver, yo no defiendo a la policía en este caso, yo creo que se han pasado muchísimo y ahí va a haber su repercusión, ¿no? Pero es verdad que yo puedo entender esa parte que decía antes, de que estamos en un país en el que la gente, aquí en Florida la gente puede llevar un arma perfectamente en la guantera. Entonces, aquí sí te recomiendan que si te para un policía, las manos al volante y ya está. Y no suba la ventanilla ni nada. Tú síguele a lo que él te vaya diciendo y ya está. Yo no he tenido ninguna mala experiencia. Me han parado un par de veces. Yo llevo aquí ya 12 años. Y las 2, por supuesto, fue sin que tuviera razón el policía. Y nada, no pasó nada. Se puso la multa de rigor, que es lo que tenía que haber pasado en este caso.
No te pilló la pistola de la guantera, no te la vieron, ¿no?
No, ese día la llevaba debajo del asiento. Y
No me pillaron.
No, pero quiero decir, ahí al final esto, si se hubiera resuelto de esa manera, ¿no? Que le hubieran puesto la multa de rigor y demás, pues ya está, no pasa nada, pero el problema es que se les lía por eso precisamente.
Sí, sí. Nacho, mucha suerte, gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta
chao,
luego.
Chicos.
Gracias, Angelito.
Chao, chao.
Oye, compañeros, pues habéis estado muy bien hoy, ¿eh?
Sí, bueno, hemos bueno. hablado poco, pero bien,
como siempre.
No, poco no. ¿Quieres que se hable poco?
No, no, no.
Ah, vale, vale.
Lo que dice el Cholo, minutos de calidad.
Minutos de calidad. Vale más poco y bien que mucho y mal.
Eso es verdad.
Mucho y
también.
Mal. Un abrazo a todos. Me voy con Maldini.
Un abrazo.
Que está vivito y coleando.
Gracias
y con Millán.
Por muchos años.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
¡Bacala! Bueno, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joma? Muy buenas.
Está Millán, que me estaba contando ahora también la alineación de Brasil.
Sí.
Con delantera madridista, Millán.
Sí, sí, se confirma, era lo esperado, pero juegan Rodrigo, Vinicius y Endrick.
Vale.
Sí, sí, partidos en Paraguay, un partido que puede ser difícil. El otro día Paraguay jugó muy bien contra Uruguay, empató a cero en Montevideo y jugó bastante bien. Va a ser un partido difícil para Brasil.
¿Dos y media? ¿Lo da Movistar el partido?
Sí, 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 claro, damos todos.
Movistar da el partido de Brasil a las 2:30 de la mañana, por si alguno lo quiere ver o alguno se queda desvelado o desvelada, que sepa que tiene buen fútbol en Movistar. Antes de que me comentes el Colombia-Argentina, que has estado comentando en Movistar, Julio.
Eso es, sí, sí.
La jugada del Chile-Bolivia, el gol de Vargas... Y lo que ha pasado después, que en la siguiente acción ha marcado Bolivia, pero no porque le dejara Chile, es que sí, ha marcado con todas las de la ley.
Sí, sí, he visto, como he comentado el partido de Argentina, sí. No he visto el partido, evidentemente, pero la jugada sí la he visto. Y a mí me parece que lo que hace Vargas es de una poca deportividad tremenda. O sea, es el
portero. Es que lo ve, que suelo. Es una lesión, lo ve.
Hombre, claro que lo ves, es un balón que se tira al suelo el portero chileno, Lampe, perdón, el portero boliviano Lampe, y se lesiona y Vargas se la lleva y se queda en el suelo. Yo creo que es, bueno, ya ha pecado claramente de poco deportivo Vargas, ha marcado el gol del empate Chile, pero luego ha ganado Bolivia, al final ha marcado el 2-1 y ha ganado Bolivia. Y ojo, porque a Chile la deja muy, muy mal clasificada y Bolivia de repente se mete por lo menos en zona de repesca. Parecía desahuciada, pero ha ganado los dos partidos y se mete en zona de repesca, pero horrible lo de Chile. Y lo de Vargas más.
Y lo que es el karma, llevaba Bolivia 67 partidos, la racha más larga de toda la historia, en eliminatorias de Copa del Mundo, sin ganar fuera de casa, y ha ganado
hoy. Cuando se le, claro, cuando le han hecho esa jugada tan fea, ha ganado. Pues me alegro que haya ganado Bolivia.
Sí,
y luego está lo del Colombia-Argentina. La derrota de Argentina frente a Colombia 2-1 en Barranquilla, con un calor y una humedad tremenda, y un partido que no sé qué tienes que decir.
Pues, a ver, el partido creo que lo gana Colombia con justicia. El mejor ha sido James, aunque es verdad que el gol de Argentina es un error de James, es un pase mal dado que se la da directamente a un jugador argentino, y es el gol del empate, a Nico González. Pero creo que Colombia ha hecho más. En un partido que no ha sido rápido, era muy difícil, se hablaba un poquito de la venganza de la final de la Copa América, etcétera. Es un partido menos importante que la final de la Copa América, lógicamente, porque los dos se van a clasificar. Pero era difícil jugar con mucho ritmo, porque con 80% de humedad a las 3 de la tarde en Colombia era prácticamente imposible. Entonces el ritmo ha sido lento y Colombia ha tenido más en ataque. Me ha gustado, por supuesto, el nombre del partido es James, que da un pase maravilloso para el primer gol de Mosquera, que ha marcado el 1-0. Ha sido su primer gol con la selección colombiana, el joven Mosquera del Wolves, ha marcado el 1-0. Y luego, bueno, James ha aparecido bastante. No ha tenido una permanente participación en el juego, pero todo lo que ha hecho ha sido determinante. Es verdad que falla en el gol, luego marca el penalti del 2-1, penalti que sí que es penalti, es un penalti muy difícil de ver, pero sí que es penalti sobre este lateral Daniel Muñoz del Crystal Palace, que yo no me explico cómo no está en un equipo grande, porque es un lateral impresionante, la verdad. Poco de Argentina, ha empezado con Paredes de pivote y Enzo Fernández de interior. El otro día jugó de pivote Enzo Fernández porque estaba lesionado McAllister. Al final entró McAllister en el tramo final, pero Argentina no ha generado mucho peligro, sinceramente. Para mí el triunfo de Colombia es justo. Lo que sí tengo que decir es que Colombia se ha pasado toda la segunda parte perdiendo tiempo de una forma escandalosa y solo ha descontado 7 minutos. Me ha parecido un escándalo que no descontará mínimo 10 minutos, porque ha habido VAR, 3 goles, los cambios. Ha perdido tiempo Colombia como hacía tiempo que no veía. Pero dicho esto, para mí el triunfo de Colombia es justo.
Está Colombia en un buen momento, ¿eh? Buen
momento. Muy bien.
No ha perdido ninguno de los 8 partidos que ha jugado en fase de clasificación. 4 victorias y 4 empates. Y no le ha sentado bien la derrota a Argentina, sobre todo al Dibu, que cuando ha acabado el partido le ha metido un manotazo a un cámara.
¿Has visto la imagen, Julio?
Sí. De hecho, lo he comentado en la tele y he dicho, mira, el Dibu Martínez, si a veces tiene mala... si se porta mal cuando gana, acuérdate lo que hizo en la final, en los gestos de la final del Mundial, imagínate cuando pierde. Y sí, sí, ha hecho un gesto horrible, horrible. Estaban enfadados porque, no lo justifico, pero estaban enfadados porque tenían que haber descontado más por el penalti, que ha estado mucho tiempo en el bar mirándolo, pero eso que hace el Dibu...
Le pega un manotazo a la cámara tremendo, pero fuerte, hacer.
Sí, sí. Muy fuerte, muy feo y horrible. Y bueno, pues derrota a Argentina, que bueno, es un partido que no es tan importante. Es más importante el triunfo para Colombia que la derrota para Argentina, la verdad.
Maldini, del Chile-Bolivia ya hemos hablado. ¿Quieres decir algo del Ecuador-Perú?
Es que tampoco sé que ha ganado Ecuador, pero tampoco lo he visto. Es que verdad. Se han jugado los tres partidos a la vez.
Claro, no... es verdad. Bueno, está en juego ahora el Venezuela-Uruguay.
Estaba empate a cero,
va,
¿no?
Va 0-0 y se acaba de lesionar. Puede que sea rodilla Sergio Roche, del portero de Uruguay. Se ha llevado rápidamente la mano a la rodilla y le están atendiendo ahora.
Vale. Y del Paraguay-Brasil ya hemos comentado la alineación y lo interesante es el partido que da a las 2:30 Movistar. Del resto, Julio, ¿qué te ha llamado la atención de este parón de selecciones? ¿Qué quieres destacar y así nos venimos aquí a Europa?
Pues mira, me quedo con Italia, por ejemplo. Italia, que el partido contra Israel era un partido más cómodo, pero sobre todo creo que la gran actuación de Italia contra Francia es algo que necesitaba la selección italiana. Francia perdió sí. 1-2, ganó Italia 1-2, sobre todo con un partido espectacular de Tonali. Me encantó Tonali, que llevaba tiempo sin jugar por el tema de la sanción. Y la verdad que estuvo inmenso Tonali. Me gustó mucho Calafiori. Me gustó mucho cuando acabó cambiando a un media punta Pellegrini para meter dos puntas en la segunda parte. Fue valiente Spalletti y acabó ganando un partido con mucho mérito. Me gustó mucho Ricci también, el centrocampista del Torino, que fue creciendo en la segunda parte. Y creo que Italia, que es una... no está pasando un buen momento, pero es uno de los, digamos, de las selecciones con más peso histórico del fútbol mundial, creo que merecía una victoria así y ha sido muy importante. La Alemania post-cross...
Sí, claro, post-cross, es que estaba mirando ahora, Julio. Es ¿sí? que es sin Cross, sin Neuer, sin Müller y sin Gundogan.
Exactamente.
Son cuatro que se han ido de la selección y que... Es que tú fíjate que cuatro bichos, ¿eh?
Sí, sí, ha sido... La verdad que ha sido... Es un palo para Alemania, ¿eh? Ha habido algunos cambios. Alemania, el partido de Holanda hoy solo he visto el primer tiempo, porque he tenido que ir a la tele hacer el de Colombia. Estaba ganando Alemania 2-1.
Entretenido,
¿eh? Terminó empate 2. Sí, lo quiero ver mañana. Ha sido un partido seguro que muy entretenido ese partido, sí. El primer tiempo ha estado muy bien. Empezó marcando Reinders y luego ha remontado Alemania. Pero te decía que a mí me parece que el gran cambio que ha hecho Alemania en esta segunda era post-cross, digamos, porque ya se fue en su día de la selección, ahora ya es definitivo, es que ha jugado con un delantero centro, porque Alemania, acordaos que en la Eurocopa jugaba con Havertz arriba. Fulkrug entraba de refresco siempre. Bueno, pues Fulkrug, el primer partido fue titular con Havertz por detrás y hoy ha sido Undaf, el jugador que veremos el martes en el Bernabéu, con Juan en el Stuttgart, y ha jugado Havertz por detrás. Es decir, Havertz le ha metido por detrás del punta y está participando bastante en eso. Y bueno, me gustó el gol de Pavlovic, que es un chico que puede aportar bastante al medio campo en Alemania. Uh-huh. Kimmich sigue siendo lateral, a pesar de que no está Toni Kroos. Y bueno, a mí contra Hungría me gustó mucho Alemania, pero Hungría muy flojito. El partido de hoy ha sido un partido más parejo. Lo que he podido ver del primer tiempo ha sido mucho más parejo, pero creo que Alemania va en buen camino.
De Portugal, nada, que nos vamos a retirar todos y va a estar metiendo goles Cristiano Ronaldo.
Sí, aquí Cristiano ha venido de una Eurocopa muy mala, hay que decirlo, pero ha estado muy bien en los dos partidos. Contra Croacia marca, es titular, y contra Escocia le deja en el banquillo para meter a Diogo Jota, como hace en el Liverpool el técnico Slot, pero al final lo que ha hecho ha sido meter a Cristiano en la segunda parte y marcó el 2-1. Y ya no solo por el gol del 2-1, manda dos tiros al palo, trabaja mucho sin balón. Yo le he visto un Cristiano... Es impresionante el de Cristiano, hay que decirlo. Un jugador que lo ha ganado
total.
Y sigue saliendo una segunda parte contra Escocia en un partido de Nations League, que tampoco es que sea la final del Mundial. Y es que parece la final del Mundial, cómo juega. Si va a llegar a los 1000 goles, pues hombre, le queda... Él va a hacer 40 años en febrero, Cristiano. El año pasado metió 35 goles en el Al-Nasser, más 6 o 7... O sea, puede meter 40 goles por temporada si se le da bastante bien. Son 80. Puede llegar a 1000 goles. Va a estar ahí.
Yo creo que va a aguantar hasta el día que meta el 1000. Te lo digo en serio. Yo tengo la sensación de que va a estar...
Sí, eso depende, Juanma, de la temporada que viene. Si la temporada que viene solo mete 15 goles, pues entonces ya no.
Ya.
Pero si mete otros 40 y se queda 40 y tal, yo creo que puede hacerlo. Sí. Creo que
y
puede
por último, Inglaterra.
Bueno, Inglaterra, te digo lo mismo, hoy sé que ha ganado 2-0 a Finlandia, no he visto nada, porque estaba viendo el primer tiempo de Inglaterra y luego ya me he ido a la tele a hacer el de Colombia. Lo veré mañana, que me apetece mucho ver este partido, pero me gustó bastante contra Irlanda. Me gustó bastante varios detalles. Me gustó que jugara con dos extremos puros, como Gordon y Saka, y sobre todo me gustó que Grealish jugara como interior. Jugó bastante bien, la verdad. Jugó bastante bien contra Irlanda, ganó el partido muy cómodo. Y a mí yo creo que el partido de Irlanda fue muy bueno. Me gustó Rice, que marcó el primer gol, siendo irlandés e internacional irlandés en su día. partidos amistosos, lógicamente, si no, no podría. Está jugando con Inglaterra, me gustó bastante, y vamos a ver esta pequeña etapa del interino si puede mantenerla. Han sido dos triunfos importantes ante dos selecciones bastante menores, porque he visto que hoy, por ejemplo, Irlanda ha perdido con Grecia. Mm. Y Finlandia, lógicamente, hablamos de que Inglaterra está en la segunda división. O sea, se tiene que pasear en la segunda división. Ha ganado los dos partidos bastante cómodo.
Sí. ¿Aguantáis despiertos o lo veis grabado, lo de esta noche? Millán, ¿tú?
Yo creo que habrá que verlo grabado.
Grabado. ¿Tú, Maldini?
Yo estoy más o menos fresco, porque vengo de hacer el partido y vengo aquí en el programa y tal, y voy a intentar, quizá en el descanso, si estoy muy cansado, la segunda parte. Yo la primera parte sí la veo. Y si el partido está muy bien, igual aguanto.
Yo suelo caer a las 3, más o menos. A las 3 es cuando caigo. Entonces, de 2:30 a 3, casi seguro que en la tele de la habitación me pongo a Brasil.
Sí, hombre, si aguantas un pelín, te vas al descanso. Y luego la segunda parte mañana, ¿no?
Claro, claro, como un pato.
Como un patito de goma.
Como un patito de goma. Gracias, Maldini. Un abrazo.
Un abrazo. Chao,
hasta luego,
chao.
Millán.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega Poniendo las calles, que las va a poner Bea Calderón. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
¿Qué vas a contarnos?
Mira, hoy hablamos de picaduras, no solamente de mosquitos, sino también de animales, porque este verano contábamos la noticia de una mujer a la que en Tanzania le había mordido un mono y había sido un problema importante. ¿A ti te ha mordido alguna vez un animalito?
No.
Ninguno, ¿no? Ni un perrito.
No. He tenido suerte. Estaba echando la mirada atrás, pero no.
No, ¿no?
Me han mordido, pero no, un animalito no.
Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de eso, a ver qué les ha mordido a nuestros ponedores.
Muy bien. ¿A ti te han mordido alguna vez?
A mí, si te lo cuento, no te lo vas a creer.
Pues ya me lo contarás. Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego. Lo dicho, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Va a ser una gran noche de radio, ¿eh? De verdad, yo... No es por nada, pero tengo la sensación de que va a ser una buena noche de radio porque viene la semana muy bien para hacer el programa. Venga, hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.